Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Dale, dale. Este es Matías Mormandi, déjalo, che. Pero ya te lo voy a hacer escuchar de nuevo. Este es Matías Mormandi. El grupo se llama Cuaderno, o se llamaba, no sé, no me importa. Matías me manda estas cosas y yo se las robo todas, pero todas. Así que esta será o una nueva cortina, o la destinaremos para alguna cosa. Me gusta cuando hace esas detenciones que hace el saco y la corta de golpe para seguirla después. ¡Qué bonito sos! Bueno, ahí acá estoy. Buen día. ¿Cómo les va? Estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Sí, tengo un estado de excitación tal que no me soporto. No, porque ay, mamá mía. Recién estuve escuchando un pedacito de A las Fuentes, el programa anterior. Luciana dijo gentilmente, y ahora viene Quique Pessoa, el señor Radio. Wow, bolú. Entonces estoy en un estado nirvánico. ¿Cómo? Nirvánico. Sí, Luciana y Sebastián, gracias. ¿Qué te iba a decir? No sé, estoy desordenado, totalmente desordenado, porque, a ver, hoy, no sé, mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Sí, pero un grillo medio pelotudo. No, bueno, espérate. Estoy, ¿cómo decirte? Abotagado, atosigado, adormilado y apelotonado. ¿Por qué? Porque hoy tenía ganas de empezar riéndome este programa. Ya sé que hay un montón de cosas para repasar, ya sé que están los incendios en el sur, sé que tenemos otra oleada de esta pandemia, sé que no hay laburo, sé que hay gente que tiene que quedarse encerrada, que no tiene con qué morfar. Bueno, sé todo esto, y de vez en cuando me meto con esto. Sé que hay que revisar el tema de la deuda externa. Sí, y más cosas todavía, que se nos vienen todas encima. Me gustaría saber cómo se encuentra la situación de nuestra compañera Rosario Lufrano. Digo nuestra compañera porque también está en un ente estatal como este, como el nuestro. No sé si alguien ha hablado de Rosario Lufrano en esta emisora. A lo mejor algunos medio asustadizos dicen, no, más vale no nos metamos. Digo, bueno, pero estaría bueno saber cómo está la situación, lo de los bolsos, la guita y todo eso. Bueno, pero ya sé que está todo esto a mano, la vacuna, los vacunatorios, etcétera. Ya sé que está todo esto, pero quería empezar hoy con una sonrisa. Y entonces digo, ¿qué hago? Ah, ya sé qué hago. Primero, agradecer a Pablo Sonsini, que vino hasta acá, de Cielito Lindo, en Los Hornillos, y me trajo un regalo, vino con el hijo, me trajo un regalo maravilloso, hermoso, lindísimo. Juguetes con Oficio se llama. Es una construcción con unos autómatas y una manijita, todo hecho con alambre y con madera, una manijita que si girás Bueno, aparece Pessoa sentado frente a un micrófono, moviendo un brazo y moviendo la mandíbula. Es muy lindo de ver. Bueno, con su remerita amarilla como de costumbre, su gorra verde con la crucecita, no es una crucecita, es una estrellita, arriba en el melón. Al lado está su compañera Leda con una computadora y está con unos papeles en la mano. También se mueve con los papeles. Bueno, maravilloso. Autómatas. Se llama Juguetes con Oficio, hecho por Hernán Lira y Paula Schenone. En Pergamino. En Instagram podés encontrarlos en arroba juguetes con oficio. Y en Facebook también, juguetes con oficio. Poné, ahí está. Bueno, hicimos una especie de peliculita con eso. Se me ve a mí moviendo la palanquita y se me ve a mí en el autómata hablando al cohete como siempre. Bueno, nosotros lo vamos a publicar mañana domingo en el Facebook del desconcierto de Quique Pessoa y en el Instagram Quique Pessoa. Ahí lo podés ver. Hermosísimo. Juguetes con oficio. Hernán y Paula, de Pergamino. Lo trajo Pablito Sonsini. Bueno, lindo de lindo. Entonces digo, para empezar, riéndome un cachitín. No me quiero estirar mucho porque necesito el tiempo ese. Vos sabés que yo grabo cuentos. Sí, entonces traje un cuento de Fontana Rosa. Grabo cuentos para Cuentos de Medianoche, que sale todas las noches de lunes a viernes a la noche. Dicen de martes a sábado porque ya es de madrugada, pero para mí es lunes a la noche a viernes a la noche. Y entonces, bueno, grabo los cuentos. Los grabo yo aquí en mi estudio. A veces me equivoco en algo, sigo adelante grabando y después hago lo que se llama edición. Corto ese pedacito uno y todo parece maravilloso. Bueno, te voy a hacer escuchar un crudo del cuento de Fontana Rosa. Maravilloso. Te digo más. Así se llama el cuento. Te digo más. Te hago escuchar el crudo, sin cortina ni nada. ¿Por qué te hago escuchar el crudo? Porque es un cuento que yo leí hace 1000 años, me reí mucho, y mientras lo estaba grabando, en un momento dado, no aguanté la risa, y me parece que más graciosa mi risa que el cuento del negro. Bueno, a ver, soltalo. El cuento de hoy se titula Te digo más y pertenece a Roberto Fontana Rosa. ¿Te conté la del gordo Luis cuando hizo de Papá Noel? Es mundial la del gordo. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa al Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida, en un trineo tirado por renos. ¡Renos, mi querido! ¿Cuándo mierda hemos visto un reno nosotros? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno? Ni siquiera en el sur, donde hace frío y a veces nieva, encontrás un reno ni que te cagues. Un reno o un ciervo, un alce, o como carajo se llamen esos bichos que tiran el trineo de Papá Noel. De pedo si los ves alguna vez en alguno de esos documentales que pasan en la televisión. Te digo más, cuando yo era chico, Papá Noel ni figuraba. No existía Papá Noel. Eran los reyes. Claro, vos me dirás también, ¿qué sorete tienen que ver con nosotros los reyes magos, los camellos y toda esa historia? Está bien, de acuerdo, lo reconozco. Pero eso viene de mucho antes, viene de siempre. Si es por eso, nosotros no inventamos nada, todo lo trajeron los españoles. Si fuéramos coherentes, tendríamos que celebrar alguna fiesta indígena, reverenciar al dios de la lluvia, bailar en pelotas bajo la luna y esas cosas, pero... pero el apellido tuyo es turco y el mío italiano, o sea que mucho que ver con los mapuches tampoco tenemos, y entonces admitamos que hay muchas cosas, casi todas, que nos han impuesto. Como Halloween. ¿Vos podés creer? ¿Pero vos podés creer que estén tratando de imponer Halloween y nosotros compremos ese paquete como unos pelotudos? Si el día de mañana aparece el más chico de mis pendejos con un zapallo en el valero para festejar Halloween, te juro que le pego tal voleo en el orto que lo mando a la vereda de enfrente. Eso tenelo seguro. Pero el pobre gordo casi la palma con esa historia. ¿No te conté la del gordo Luis? Porque se las cuento a todos. Fue hace como 15 años. El gordo estaba en la lona total. Pero en la lona lona. No tenía un mango partido por la mitad, lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba y lo ponías cabeza abajo y no le caía una moneda. Para colmo, se venían las fiestas y algo había que comprar para poner arriba de la mesa el 24 a la noche. La cuestión es que empezó a buscar laburo, alguna changa, cualquier cosa, trabajar de lo que fuera. Y resulta que en Barrio Echesortu, una vieja que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos, le ofrece disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los chicos en la puerta para promocionar el negocio. Ahora imagínate la escena, porque estamos hablando de Rosario. El gordo Luis, tenés que pensar en un tipo arriba de los 100 kilos, fácil, debe andar por los 120, porque es alto, grandote, Luis. Resultaba perfecto para Papá Noel. Pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno verano, mediodía, un sol de la puta madre que lo reparió algo así como 83 grados a la sombra, y ese gordo metido adentro de un traje de Papá Noel con una tela tipo felpa así de gruesa, no te miento, gorro, barba de algodón, bigotes, botas y guantes, porque la vieja era una hinchapelotas conservadora que quería que el gordo se pareciera exactamente a Papá Noel y que se vistiera todo como correspondía el pobre gordo. Viste que hay veces en que tipos hacen de Papá Noel pero sin guantes, y hasta a veces sin barba. O pendejas jovencitas vestidas de colorado, pero con polleritas cortonas, tipo minifaldas, y las gambas al aire, así están más frescas. Pero claro, el gordo Luis era perfecto para ser de Papá Noel. Hasta voz medio ronca tiene Luis, viste que Papá Noel se ríe siempre con esa risa ronca, jo, jo, jo. Hasta eso tiene Luis, la voz ronca, jo, jo. Pero vuelvo al tema. 12 del mediodía, pleno diciembre, un sol que rajaba la tierra, un calor infernal, y el gordo ahí, che, con el traje de lana gruesa, barba, bigote, sacudiendo una campana de papel maché o algo así, y dándoles caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los 15 minutos, el traje del gordo ya no era colorado. ¿Viste que esos trajes son colorados medio clarito? Bueno, era violeta. Violeta era por la transpiración a chorros que largaba el gordo. Pero no un pedazo, alguna zona del traje, no, ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de las apanques donde uno transpira más. Era todo, completo, íntegro. Al gordo le corrían ríos de sudor. Todo alrededor, no te miento, todo alrededor, en el piso, en un diámetro de 8 metros más o menos en torno al gordo, parecía que habían baldeado. Toda la vereda mojada, querido, de lo que chivaba el gordo. Te digo ya que era un espectáculo grotesco, lamentable. Pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas, hablaba de un lado al otro, se reía, llamaba a los chicos, hablaba en voz alta, hasta creo que disfrutaba incluso de ser un centro de atención para la zona. En eso, una vecina, una vieja de esas que nunca faltan, que vivía a una o dos puertas del negocio de electrodomésticos, sale a la puerta y lo ve al gordo. O escuchó el griterío de los chicos y salió a ver qué pasaba. Lo ve al gordo y se apiada de él, ¿viste? Esas viejas comedidas, bien intencionadas, chuecas, que caminan medio encorvadas, que les cuesta moverse pero que rompen las pelotas permanentemente, un cohete la vieja, una ladilla. Se manda para adentro de nuevo la vieja, flaquita, ¿viste? Bajita, canosa, con un rodete, y aparece al rato con una jarra así de grande, pero así de grande, con un líquido amarillento que parecía limonada, lleno de hielo. Transpiraba de fría la jarra y se la ofrece al gordo, che. El gordo medio le dice que no se hubiera molestado, pero en definitiva la acepta, lógicamente. Además, los del negocio de electrodomésticos no le habían alcanzado ni un vaso de agua al gordo, ni un vaso de agua siquiera. Después hablan de los norteamericanos. Nosotros somos tan hijos de puta como ellos para explotar a la gente. Si acá hubieran negros, los tendríamos laburando en el Chaco con el algodón. Al pobre Luis, que se estaba deshidratando como un chancho y que le picaba todo, no le habían dado ni agua. Lo que pasaba también es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio. La cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral, para que no le diera el sol directo, y le dice a Luis, «Aquí se lo dejo», y ahí se lo deja. Cuando el gordo pudo zafar un poco, te imaginás que con ese calor llegó un momento en que había mucha menos gente en la calle, se prendió a la limonada y se bajó media jarra de un saque. Pero resulta que no era limonada, boludo, no era limonada, era vino blanco era. La vieja le había zampado en la jarra un par de botellas de vino blanco, le había metido hielo a Roletti y se lo había dejado ahí con la mejor de las intenciones. De esas viejas que van a la iglesia, te cuento, las que te incendian la casa con las velas a la Virgen. El gordo, con la desesperación, con el calor que tenía en el cuerpo, recién se dio cuenta cuando ya se había mandado más de 14 litros sin respirar, de un saque. Y aparte, seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta, no pudo parar. No pudo parar, no pudo parar. Te estoy hablando de un muchacho de 120 kilos después de estar moviéndose casi 3 horas a pleno sol con 4.000 grados de temperatura. No pudo parar. Se mandó todo el vino blanco de una. Fondo blanco, fondo blanco. Bueno, te imaginarás. Te imaginarás el pedo tísico que se levantó ese muchacho. Una curda inmediata y espantosa, demencial. Una curda como para 300 personas. Casi no había desayunado, estaba sin almorzar, no había morfado ni tan siquiera un pancho con una coca, y se manda casi 2 litros de vino blanco bien helado. Para colmo, el gordo no era un tipo que tomara mucho alcohol, al menos que yo recuerde. Un poco de vino con la cena, nada más. El pedo que se agarró ese muchacho, Dios querido, el pedo que se agarró. No te digo que empezó a cantar boludeces, ni a caminar torcido, ni a vomitar contra las paredes, ni nada de eso, pero entró a regalar todo lo que tenía. No, 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 no puede ser. No, no, no sé si puedo. Pero entró a regalar todo lo que tenía a su alcance. Se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado. Primero terminó en 5 minutos con la existencia de caramelos y chocolatines que tenía para toda la tarde. Y después empezó a regalar los electrodomésticos. Empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pibe. Después siguió con multiprocesadoras, veladores, hornos a microondas, etcétera. Llamaba a la gente a los gritos. Entraba al negocio y les daba algo. Repartía, entregaba todo. Y el empleado, que se rascaba la bola. No puedo. No sé si voy a terminar con este. No. Y el empleado, que se rascaba las bolas adentro del negocio, ni se dio cuenta. Debía estar en el fondo, en una oficinita que estaba detrás, arreglando papeles o durmiendo una siesta, mientras esperaba que se hiciera la hora en que el patrón llegaba. Lo cierto es que, te imaginás, a los 15 minutos, en la puerta del negocio, había un mundo de gente, que venía de todas partes. Es una zona muy transitada, alertada por los otros que ya habían ligado. La gente pensaba que era una promoción del negocio, o en todo caso se hacía la turra, cazaba los artefactos, se los llevaba, y a otra cosa mariposa, si te he visto no me acuerdo, anda a cantarle a Gardel. Tremendo quilombo frente a la puerta del negocio.
Uf, no iba a hacer esto. No, no, hizo que lo leí hace años este cuento y la concha de su madre, no puede ser. No, 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 no voy a poder terminar.
Tremendo quilombo frente a la puerta del negocio, una multitud amontonada allí. Ya no solo chicos, te cuento, chicos, grandes, medianos, todos tratando de aprovechar la generosidad de Luis. En eso aparece el dueño del boliche, un pelado con cara de amargo que llegó en su auto, un coche nuevo. Y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso loco. Y lógicamente se puso loco, entró a gritar, a arrebatarle las cosas a la gente, a recuperar licuadoras, televisores portátiles, radios que la gente se llevaba. A los gritos ese hombre, desesperado, tironeando con los beneficiarios. Ante el despelote, se despertó el empleado de adentro y salió cagando aceite a ayudarlo al pelado. Había tironeo, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete. Y en eso llegó la Cana, un patrullero que andaba de ronda. En el despelote, cuando medio se enteró de cómo había venido la mano, por lo que contaban los que piraban con las licuadoras y todo eso, que gritaban que Papá Noel se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en cana al gordo, responsable de todo ese quilombo. Y bien dice el Martín Fierro que no hay nada como el peligro para refrescar a un mamado. Ahí el gordo se despejó, se dio cuenta. Volvió a la realidad, se esclareció el gordo. Además ya había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco, me imagino. Se había aliviado un poco de la tranca y comprendió la cagada que se había mandado. Pero te conté que es un tipo manso, un tipo tranquilo. No se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie. Supo que tenía la culpa y entonces, todavía medio tambaleante, bajó la cabeza, se fue para adentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derecho viejo, solito, sin que nadie le dijera nada, adentro del patrullero. Afuera seguía el desborde entre el pelado, su empleado, la gente y los canas, que ahora también se habían unido a la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo. El gordo fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo, se sacó esas pilchas de mierda de Papá Noel, se puso la ropa que había llevado él en un bolsito y salió de nuevo para la calle. Cuando salía para la calle, el negocio es bastante largo, lo ve venir al dueño con uno de los canas, desencajado el pelado, a las puteadas buscándolo. Claro, lo ve al gordo sin el traje colorado de camisita celeste y pantalones vaqueros, un bolso en la mano, pelo negro achatado por el agua de la canilla, y no lo reconoce. No lo reconoce porque tampoco era él quien lo había contratado. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Me contaba el gordo que preguntaba el pelado que venía a los pedos con el policía, y el gordo pensó que se refería al traje de Papá Noel que él se había sacado. Yo no sé si el gordo lo entendió así, seguía en kurda o se hizo bien el boludo. La cosa es que señaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allí. Cuando el gordo salió a la calle todavía había un amontonamiento de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas o recibos de compra. Nadie lo reconoció entonces al gordo sin el disfraz. Incluso, de última, el otro policía del patrullero, que se había quedado afuera, lo encara al gordo cuando el gordo ya se piraba y el gordo piensa, cagamos. Y el cana le pregunta, ¿ese bolso es suyo? El gordo me contó que él le iba a decir la verdad, que sí, que era suyo. Pero tuvo miedo de que el cana le hiciera más preguntas o que se lo hiciera abrir y le dijo, no, lo vengo a devolver. Y se lo entregó. Un bolso de mierda que después de todo a él no le servía para un carajo. El gordo se piró haciéndose el pelotudo, temeroso todavía de que alguien lo reconociese y lo mandara en cana cuando ya estaba a una cuadra. Casi termina preso el gordo, mirá vos. Zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba, ni a dónde vivía. Era un contrato basura el del pobre gordo, pero casi termina engayolado por tener que disfrazarse de Papá Noel, con esos vestidos de invierno, ¿podés creer? Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, gordo, por lo menos del niño Dios, te ponen en bolas en una... ¡No!
no se puede, yo no puedo, no puedo y no puedo. Ah. No. Acá es cuando le dice que le pongan una espiral. Me muero, me mato. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Eso le decía yo al gordo después en el club. No. Bueno, esperá, la concha de su madre.
Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para...
Estoy retento de reír. No. Voy a probar un par de veces más y si no cuelgo la toalla. No. Ah, y me falta poco, la puta madre.
Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen en bolas.
Ay. Me muero, no puedo. No. No, lo voy a terminar. No sé, lo grabo otro día. Ay, la puta madre. No va a servir esta grabación. No, esta grabación no va a servir, aunque la edite. Me quedan dos párrafos, la puta madre. Uf.
Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen en bolas en una cunita y te cagás de risa porque está fresco. Les pedís que te pongan una espiral al lado de la catrera y dormís como un sapo al lado de la oveja. Eso le decía yo, para joderlo. De lo único que puedo hacer yo en un pesebre viviente es de vaca, zurdo, me decía el gordo. De vaca. Pero por lo menos es un animal conocido, ¿no es cierto? Un bicho familiar al paisaje, el rumiante emblemático de la pampa húmeda, base de la riqueza de nuestro país, algo nuestro. ¿Qué me vienen con que a los chicos les gusta Papá Noel, el trineo y los alces esos? Si mis pibes me vienen a pedir un alce de esos, les pongo tal voleo que aterrizan más allá de la circunvalación del voleo que les pego. Tenelo por seguro. Ya bastante que el otro día les compré un conejo de verdad, que es terriblemente pelotudo y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio. Y si me insisten con esas pelotudeces inventadas por los yanquis, que se vayan a vivir a Cincinnati, pendejos colonizados de mierda. Que a mí no me dicen el zurdo al pedo, querido, me lo dicen por tener una formación doctrinaria. Pobre gordo, estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje. Roberto Fontana Rosa.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Poca gente sabe que los mates, las pavas y las tazas de café con leche hablan entre sí. ¿Sabías? Estén donde estén, se comunican y se van contando cómo desayunan miles de personas que viven en la Argentina. Siempre hablan de eso. De que hay cosas que todos hacemos. Y esas cosas son las cosas que nos unen. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Avanza el verano.
Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
Estudio País. Un viaje por Argentina. Con Quique Pessoa.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mirá el mapa de la provincia de Chubut, lo estás viendo, ves por radio. Mirar por radio es maravilloso porque tenés un tipo que te describe más o menos cómo es la cosa y vos ya de alguna manera te empezás a imaginar cómo es el mapa de la provincia de Chubut. Los límites, limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Ambos límites son totalmente artificiales, son rectas horizontales en el mapa, pero perfectas. Al este, Chubut limita con el mar argentino, y al oeste, la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La población, habiendo registrado 509.000 habitantes en el censo del 2010... podemos estimar que por el índice de variación histórico, Chubut tiene más de 600.000 habitantes. Hago un zoomcito, me voy a la ruta 40, que la veo por ahí, cerca de la frontera con Chile. Sí, camino, voy, no sé si a pie, pero en una chata, tengo una chata vieja, una Ford F100, y me voy por la ruta 40 hasta llegar al paso Choquenilaue. Lo tengo que decir despacito. Tampoco sé si lo dije bien, ya me corregirán. Llego a ese lugar y ahí tomo la ruta 56 y me voy hacia la frontera, ¿no? Y en un momento dado tropiezo con la 20, doblo a la izquierda y voy hasta Alto Río Senguer sin olvidarme que tengo que cruzar un puente. Alto Río Senguer. En las raíces de la cordillera de los Andes está ubicado Alto Río Senguer, rodeado por montañas y lagos. Es un lugar. El nombre original del poblado era Pasos Schultz, por el apellido del colono de origen alemán que construyó la primera vivienda permanente en el lugar, alrededor de 1915. Pero al momento de la refundación, en abril del 43, se devolvió su nombre originario, Alto Río Senguer, que fue creciendo sobre la margen norte del río Senguer a la vera de la Ruta Nacional 40. Población, ¿es la margen norte o estoy diciendo un disparate? Porque, a ver, yo veo acá en el mapa que tengo que cruzar un puente antes de llegar a Alto Río Senguer, la margen sería la margen sur. No sé, ya saldré de dudas, pero tengo mis dudas, se contradice con lo que estoy mirando en el mapa. ¿Qué más? Espérate. Alto Río Senger tiene alrededor de 4.000 personas en este momento. La principal actividad económica en Río Senger ha sido la ganadería, con numerosos establecimientos en la zona dedicados especialmente a la cría de ovinos y bovinos. Otra fuente de ingresos en Alto Río Senger es el turismo ecológico, desde fotografía al avistaje de aves y la pesca deportiva de truchas con devolución obligatoria. Bueno, me voy a ir a LRA 55, AM 740, FM 93.5, Nacional Alto Río Senger, Chubut. ¿Está por ahí Daniela Morales? Daniela, ¿me escuchás?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno,
estamos aquí.
Alegría de encontrarte, Daniela.
Así igualmente, que, bueno. Un placer poder estar dialogando con usted o contigo.
Sí, contigo.
Contigo, en este recorrido imaginario y en esta magia que tiene la radio de poder llegar a cada rinconcito de la República Argentina.
Maravilla. Bueno, si yo estoy viniendo desde el norte y tomo la ruta, no sé qué se llama, la 20, tengo que cruzar un puente para llegar a Alto Río Senger. ¿Digo bien?
Esto sería en el acceso sur, que cruza el puente Cabrejas.
Ah, eso es acceso sur.
Popularmente llamado Cabrejas.
Espérate, porque sí. Yo acá tengo mal el mapa, entonces, porque está el río de un lado, ¿no? Y hay un puente, y después hacia el sur está el poblado. ¿Esto está mal? Ah, te quedaste muda, ¿eh?
Ajá.
No, bueno, no importa, no importa. Si vengo desde la ruta 40 para llegar a Alto Río Senger, ¿tengo que cruzar un puente o no?
Hay una cuestión ahí, porque nosotros éramos ruta 40 en su tiempo, ¿no?
Ah, sí.
Claro, vincula justamente la cordillera de norte a sur.
Sí, muy bien. Pero si yo...
Tomamos la ruta 26, sí. La que toma hacia la localidad de Río Mayo, y sí, efectivamente, desde
ah, espera. El sur... No, espérate, compañerita. aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Así que yo estoy yendo desde Río Mayo a Alto Río Senger, voy por la ruta 20, ¿sí? Ajá. Cuando llego a Alto Río Senger, no tengo que cruzar ningún puente. El puente lo cruzo después si quiero seguir para el norte.
No, se debe cruzar el puente.
Sí.
Llega al poblado y seguimos al norte.
No, bueno. Acá tengo una confusión re loca. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que haces, Daniela Morales, en Nacional LRA 55?
Bueno, después de un tiempo prolongado debido a esta cuestión de pandemia,
sí,
del coronavirus,
claro.
Hemos estado abocada por ahí a trabajo remoto desde casa,
sí.
Una cuestión totalmente distinta para mí. Me han delegado quizá otro tipo de responsabilidades en cuanto a las redes sociales.
Sí.
Y ahora estoy bastante disfónica, debo decir.
Sí. Te escucho.
Quizá tenga que ver con esto de los cambios climáticos.
Claro.
Y el no cuidarnos. Pero bueno, abocado un poquito por ahí a las redes sociales, otra temática distinta, otra manera también de podernos comunicar.
Comunicar, sí, sí.
Donde he podido apreciar el contacto fluido de muchos senguerinos que están dispersos no solo en toda la República Argentina, sino en el mundo.
Ah,
hay gente que está en Nueva York,
sí.
Senguerinos que están por allí y se comunican a través de las redes sociales, envían
sí.
saluditos a sus familiares,
sí, sí.
Nos cuentan cómo están.
Ajá.
Así que ha sido un contacto fluido muy muy lindo.
Y en la actualidad estás yendo a la radio.
Hoy sí, hoy volvimos a la radio hace un par de días, dos
sí.
semanas,
sí.
En otro horario, estoy en un horario de mañana, también otro ámbito totalmente distinto para mí, porque me venía desempeñando en el horario tarde.
Sí.
Tengo una cuestión de... Me dedico quizá más a lo social. Mi programa era Transitando la Calle con Vos. Esto de la pandemia
cortó
todo.
Sí, sí, claro.
Entonces, como pasar a la mañana es otro ámbito totalmente distinto, informativo, muy dinámico.
Sí, pero te sirve de entrenamiento también, ¿no?
Sí.
Claro.
Aparte, con un equipo de trabajo interesante a la mañana, así que eso también.
Está bien. Che, bueno, ¿cómo es la radio allí en Alto Río Senguer? ¿Es un edificio nuevo? ¿Es un edificio viejo? ¿Está en el centro del pueblo? ¿Está por fuera? ¿Cómo es?
Podríamos decir que es un edificio remodelado.
Ah, ok.
¿No? Es un edificio viejito, pero sí, remodelado, muy acondicionado, acogedor.
Ajá,
bueno. Hoy por hoy, no sé si en el centro del Senguer, pero sí, se ha ido habitando el Senguer y hemos quedado a muy pocas cuadras de
claro,
la plaza.
En un principio estaban afuerita, pero ahora ya quedaron adentro.
Ahora quedamos adentro.
Está bueno. Sí. Está bueno. A ver, hay un informativo patagónico que me interesa mucho que me cuentes de esto, que se llama Nuestros Sures, y que no sé si ya arrancó o arranca ahora. Contame de este proyecto, me parece lindísimo.
Nuestros Sures comienza este lunes, si bien ya se ha lanzado una especie de prueba piloto,
sí,
días atrás.
Sí.
Este lunes comienzan desde Nacional Río Turbio, en donde las filiales de la Patagonia vamos a ser partícipes de este espacio, en donde se lo ha titulado como un programa radial, básicamente.
Ajá.
Con mucha dinámica.
Sí.
Quizá descontracturado, no tan así como un informativo.
Ajá.
Va a ser de 2 horas, de 13 a 15 horas, en donde también LRA 55 va a estar participando.
¿Y eso se va a transmitir en simultáneo por esas emisoras?
En simultáneo, de lunes a viernes, de 13 a 15 horas.
O sea que no va a ser solamente un informativo, sino que también va a haber relatos de cuestiones locales para, de alguna manera, compartirlas con el resto de las emisoras. Maravilla.
Maravilla, efectivamente, esa es, me parece, la idea de...
Gran noticia.
Por eso esto de no estar quizá tan contracturados, ¿no? El informativo, sí, lleva a esa,
sí,
esa,
sí, sí,
ese formato.
Está muy bien. Bueno, contame sobre la... Ya habíamos hablado con gente de la provincia de una crisis energética que hay justamente en una provincia que produce energía todo el tiempo, es incomprensible. Creo que en Alto Río Senguer habían instalado una especie de generador para tener energía eléctrica, pero que a veces no hay combustible. ¿Es cierto esto?
La situación es complicada. Digamos que venimos desde hace un par de días, de meses,
sí,
años, podríamos decir.
Ajá.
Con esta situación energética. La central está ubicada en Río Mayo.
Sí.
Hoy por hoy hay, sí, un equipo que está combustible a gasoil.
Sí.
De hecho, este fin de semana estuvimos un par de horas, Senguer y alrededores, sin energía eléctrica porque este motor ha quedado sin combustible.
Qué loco es.
Se tuvo que cargar.
Sí.
Y es por ello que hubo este corte. Seguimos con estos cortes, si bien no son prolongados como hemos tenido en el verano, pero siguen.
Ajá.
Esperamos haya una pronta solución a esta situación.
Vamos con los incendios. Sé que hay como, bueno, 200 casas quemadas en toda la comarca, ¿no? Y que hay bomberos, inclusive de Alto Río Senguer, que se encuentran en distintos lugares que están azotados por los incendios forestales, que todo indica que son intencionales los incendios. Esa es una cosa que por ahí nos resulta incomprensible. Bueno, comprensible si lo analizamos, pero incomprensible en principio. ¿Cómo producir semejante cantidad de incendios? ¿Qué información tenés vos?
Efectivamente, de estos días aquí en el informativo de la mañana, ¿no? Esta situación de cómo poder llegar a producir estos incendios, ¿no? De que haya sido intencional.
Sí.
Aún como que no lo entendemos.
Sí.
Por estos momentos podemos decir que se está recorriendo toda esta zona de incendios. En la mañana también pudimos recopilar muchos testimonios de personas que han sido afectadas. Tristísimo todo,
sí,
el relato.
Sí,
han quedado,
claro,
prácticamente sin nada,
sin
pero
nada.
Pese a ello, con mucha energía interior, ¿no? Con mucha fuerza, muchos decían esto de que Del verde pasamos al negro, qué al bárbaro, gris, a la desolación sí, absoluta, sí, sí. Pero después de esto renacemos,
sí,
o claro. ¿No? El renacimiento, todos volvemos a crecer, así que creo que a través de esos testimonios nos quedamos con esos relatos, ¿no?
Se comenta, porque no te voy a pedir que me des la información o que me des nombres, pero se comenta de quiénes son los más interesados en prender fuego.
Hay como muchas versiones, ¿no? Es un...
Sí, pero el suspiro tuyo, Daniela, ya me da un poco de información. No, claro, claro, claro. Una cosa es hacer un comentario general y otra cosa es conocer nombres de responsables, que a lo mejor son gente muy poderosa que está incendiando porque no sé cuáles serán sus motivos. Pero es obvio que los relatos dicen que los focos se iniciaron simultáneamente en varios lugares, con lo cual eso está organizado, ¿o no?
Sí, todo lleva a eso, ¿no? A que todo está organizado, esto de que sean de manera simultánea e intencional en eso, menos de eso. 3 horas, claro. Más de 200 casas afectadas,
sí.
Obviamente queda a una intencionalidad.
Seguro, seguro. Bueno, pero se comenta quiénes son los posibles responsables. El tema es que no es que quiera que me lo digas a mí. Digo, el tema es que las autoridades se ocupen de la investigación. Pero si las autoridades están en connivencia, son amo con la investigación. No se va a saber nunca.
Ajá. Por esas horas está esta situación, ¿no? De averiguar, de dar con los indicios de qué manera... ¿Por qué se produjeron estos
incendios? Sí. Bueno, en todo caso, ojalá que la justicia sea justa, digamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, es lo que esperamos todos.
Claro. Bueno, Día de la Mujer en la zona. Se reunieron en un paraje rural el lunes 8 de marzo. Contame de eso.
Uh-huh. Básicamente, el lunes 8, a través de un segmento que hemos podido, o que vamos instalando en la mañana, tiene que ver con Aire de Pueblo, pudimos charlar con 2 integrantes de fútbol femenino.
Sí.
El grupo, el equipo se llama Unión. Hablo de Ana Isabel y de María Moreira, son dos. Integran este equipo de fútbol femenino.
Sí.
Y la charla tuvo que ver básicamente con esto de derribar estereotipos, ¿no? En donde la mujer era como las muñecas,
sí.
La casa.
Sí. La cocina y los pibes.
Exacto,
sí.
Exacto. Fue una linda charla con las chicas porque Aldea Peleg, una comuna muy, pero muy chiquitita, viven ya de manera distinta, ¿no? Al pueblo, mucho más a una ciudad, ¿no? Nos reflejaban esto de cuántas cosas pasan o que ellas ven y escuchan,
claro,
a través de la radio,
claro,
de femicidios,
sí,
de
sí,
todos los días, y también nos daban cuenta de cómo lo ve su mamá.
Claro, claro.
Ana Isabel y María tienen 6 hermanos más.
Uh-huh.
Nos hablaron de su mamá Adelia Painefil, que aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludito porque ellos nos contaban que es fiel oyente de Radio Nacional, siempre está pendiente al dial de la radio pública.
Qué
y nos contaban esto, ¿no? De que Adelia ha vivido toda su vida en su casa al cuidado de los hijos y que nos llamó un poquito la atención esto que nos contaban las chicas, de que recién en los últimos años, ellas debido a sus trabajos, habían podido trabajar, y le han comprado, no sé, una plancha, un lavarropas, cuestiones que ella desconocía totalmente.
Totalmente, claro. Bueno, me imagino que en zonas como esas... debe haber cientos de zonas como esas en cuanto al machismo y al patriarcado. Debe estar muy arraigado eso.
Es como que se trae ya desde la cuna.
Claro.
Sí, por eso las chicas reflejaban eso, ¿no? Porque preguntábamos si su mamá hubiese tenido quizá, no sé si la posibilidad de elegir, pero quizás nos decían, mamá siempre va a ser mamá, todo para sus hijos y su marido.
Eso es, sí. Muy poco para ella misma.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y que hoy ellas puedan alzar la voz de alguna manera.
Sí, sí.
Y pasar de un deseo, de un gusto, porque ya decían que desde chiquitita les gustaba el fútbol,
sí.
Vivieron eso de que no, la pelota es para el varón,
claro.
Tomen en la muñequita,
claro.
Y que hoy, ya a sus 30 y pico de años, puedan jugar al sí. fútbol y de manera profesional, porque
sí.
las pibas juegan muy bien al fútbol, hacen todo un recorrido regional,
ajá.
en campeonatos.
Ajá.
Una de ellas nos contaba que se le dio la posibilidad de poder participar en Tucumán,
sí.
que hablamos de muy buen nivel deportivo.
Sí, son pequeños avances, pero que a lo largo del tiempo seguramente irán sumando, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Seguro que sí. Sí. Bueno, Daniela Morales, LRA55, AM740, Alto Río Senguer, ¿algo más para contarme desde allí, desde Chubut?
Por estos días puedo decir que hemos tenido, volviendo a esto de la alfonía,
sí.
hemos tenido muchos cambios en la temperatura. Si bien ha sido un lindo verano,
sí.
hemos podido apreciar de cálidas temperaturas y sí. eso hace que podamos ir al río, a los lagos.
Bien, muy bien, muy bien.
Hemos tenido un impas también en el descenso de la temperatura y hoy volvemos con temperaturas que superan los 20 grados.
Ahí está.
Al menos hasta el lunes,
sí.
más de 27 grados para Senguer y alrededores, para poder disfrutar de quizá los últimos días del veranito aquí por la zona.
Muy bien, Daniela, te agradezco este ratito y estas pinturas que fuimos desarrollando, que fuiste desarrollando para conocer un poco más sobre esa zona. Muy amable, Daniela.
No, por favor, el placer. Esperamos en una próxima oportunidad poder charlar un poquito más.
Bueno, okay. Abrazo grande.
Igualmente, gracias.
La escuchaste a Daniela Morales, LRA 55 AM 740 FM 93.5 Nacional Alto Río Senguer, Chubut.
6 incendios intencionales y casi en simultáneo en un día soleado, seco y ventoso no es casualidad. Que nuestros brigadistas no tengan los recursos necesarios no es casualidad. Que esto ocurra en medio de una crisis económica, social, política y medioambiental no es casualidad. Que justo sea un año en el cual están intentando imponer la mega minería no es casualidad. Una vez más, triunfa la impunidad. Una vez más, la naturaleza es víctima del olvido estatal intencional. Una vez más, la gente solo cuenta con la gente. El pueblo no es como sus dirigentes políticos. No somos como nuestros representantes. Somos un pueblo solidario que deja todo por sus montañas y una vez más, daremos todo para ayudar a quienes lo necesitan. Informate a qué punto de tu localidad podés acercar donaciones para los damnificados, bomberos y brigadistas.
Y siguen las imágenes. Desastrosas, incendios por todas partes. Fuego, mucho fuego, casas quemadas, autos quemados. Gente corriendo angustiosamente. Rompamos el cerco mediático. Nos están prendiendo fuego, intencionalmente. Comentá, guardá, likeá este video. Es la única manera que tenemos de que se haga viral. Pero, sobre todo, informate. Somos muchos más. No pasarán. www.dameunamag.com www.dameunamag.com. ¿Dónde? ¿Y dónde vas a escuchar esto? En Estudio País. Y ya que estuve en Chubut un ratito, sé que el presidente anda por allí. Creo que fue en avión a la zona de los incendios. Entonces me avisan que es muy probable que en cualquier momento se corte este programa para escuchar la voz del presidente, si es que tiene ganas de contarnos algo desde allá, y que se van a poner en cadena las 49 emisoras de Radio Nacional. Así que estate atento.
¿Qué dice Lorena Barile, magistral, cómo compartiste lo que te pasa por dentro con el cuento que contaste? Impresionante, gracias. Eduardo Vicario, ¿qué me dice Eduardo Vicario? Hola jefe, ¿cómo va? Manda una foto con un termo, una radio, un mate y la laguna detrás. Sí, desde Chascomús, Eduardo Vicario. Se ve que están ahí alpedeando en la laguna de Chascomús. Qué lindo alpedear, ¿eh? Un anuncio hay hoy sábado, 13 de marzo, de 13 a 14, apenas terminamos con Estudio País, hay un programa especial por los 8 años de papado de Francisco. Conduce Gisela Busaniche por Radio Nacional, de 13 a 14, hoy sábado 13 de marzo. Tenía más cosas para contarte, ¿qué querés que te diga? Y tengo también algunos mensajes de oyentes que me han quedado pendientes de otra parte, pero tengo que contarte también quiénes hacemos este programa. Control Central, Santiago Conde en la consola, Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compu, Sebastián Fernández. ¿Y quién más? La asistencia técnica con los equipos del estudio de Julio Villarroel y el streaming que usamos como backup es streaming internacional. Poné.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, nos acompañan también Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, una culada. Gracias Ramiro Gallo, de músicos. Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. El apoyo logístico y emocional de la patroncita, Doña Leda Berlusconi. Se viene el pitilín. Inmarcesible.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El presidente Alberto Fernández se encuentra en Chubut para recorrer las zonas afectadas por los incendios. Está previsto además que el jefe de Estado realice una serie de anuncios en materia económica, de obra pública y vivienda. En tanto, ya llegó la ayuda humanitaria al aeropuerto de Esquel.
Acaba de llegar el avión Hércules con insumos de medicamentos para asistir a las víctimas del incendio que en estos momentos está siendo controlado en el área noroeste de la provincia del Chubut, afectó a 250 viviendas. Vamos a hablar con uno de los choferes que en este momento se está yendo para allá. ¿Cómo te sentís en este momento?
Bueno, mi nombre es Hugo Tomás y tratando de colaborar con algo, bueno, acá estamos ya cargados por salir.
¿Cuánto dura el viaje hasta allá?
Y según cómo esté la ruta, pero creo 2 horas más o menos.
2 horas entonces estarán asistiendo al hospital de Maitén directamente.
Al hospital de Maitén.
Escuchábamos entonces a uno de los choferes que en este momento se está haciendo, recordemos que estaba la ruta también cortada. 12 del mediodía va a estar llegando este semi acoplado a el lugar de los incendios, informa María Loy para Radio Nacional Esquel.
A todo esto, estudiantes y Gimnasia de La Plata se unieron para ayudar a los damnificados por los incendios en el sur. Los clubes de la capital bonaerense iniciaron una colecta solidaria y además aportarán dinero para adquirir insumos esenciales que serán distribuidos en las zonas afectadas por la comarca andina, la zona comprendida entre las provincias de Río Negro y Chubut. Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria, datos que se pueden ver en las páginas oficiales de internet de ambas instituciones.
Tránsito. La 9 de julio con poco tránsito y la autopista Buenos Aires-La Plata, 90 de promedio para micros y combis. Los dos puentes Zárate-Brazo Largo totalmente habilitados a Entre Ríos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Esquel, Chubut, cielo despejado, temperatura 12 grados 3 décimos, humedad del 59%. En tanto, para Capital Federal y alrededores, se anuncia una máxima para hoy de 28 grados, mañana 29 grados con muy buen tiempo, las lluvias recién el miércoles y el jueves. Ahora, el cielo sigue despejado, temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día.
Seguís
en Nacional. La radio pública.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Ah, me quedé pensando en la sobrevaloración que uno hace de cosas que uno tiene. Sí, me acordaba recién de un viejo violín que apareció en mi casa. Y entonces un día, atisbando, no sé de quién era, si de un tío, de un abuelo, de un tío abuelo, andás a ver, pero apareció ahí, y un día atisbando con una linternita por una de esas S escaladas que tienen los violines, creí leer algo así como Stradivari. Y entonces me agarró una especie de locura y dije, ya está, me salvé mi existencia, no necesito más nada. Y esto de sobrevalorar la cosa, ¿no? Fui a ver a un tipo que es un luthier ahí en Rosario y el tipo me miró, ¿no? Como diciendo, ¿qué te crees que tenés? Y el tipo me miró y me dijo, bueno, es un violín interesante, pero no es un Stradivari, no es un violín que tenga un valor así enorme para nada. Está bueno el violín. No, pues se me cayó toda la estantería. Recuerdo que después se lo regalé a Mari Varg, una violinista ya fallecida, mamá de Daniel Guglielmi, amigo del alma. Y ella lo puso en condiciones y lo usaba con los alumnos, lo usó para tocar también. Pero bueno, uno siempre está exagerando con las cosas que uno... Alguien me regaló hace un tiempo prolongado una escopeta antigua, ¿no? Y entonces en uno de los cañones yuxtapuestos, es decir, uno al ladito del otro, dice Saint-Étienne. Y está el Saint-Étienne escrito como si hubiese sido a mano, ¿no? Pues está forjado en el acero. Y entonces dije, esto que una escopeta que tiene un sistema llamado Le Foyer, que es el cartucho, en lugar de tener atrás el lugar donde pica, tiene una especie de pitotito que asoma. Momento que todavía no te presenté. ¿Ves? ¿Cómo es esto? Convenimos una cosa y te zafás, porque no te la aguantás.
Vos sabés, te juro, perdoname, pensé, te lo juro, te lo juro que pensé que estabas conmigo también.
No importa, venía a cuento de todo esto, porque, insisto, uno siempre tiene la tendencia a sobrevalorar lo que tiene, lo que ha heredado, o algunas antiguallas, o a sobrevalorar inclusive algunas réplicas de algunas piezas, de algunas armas que tiene, y que le parece que son maravillosas. No todas las réplicas son buenas, ni todas las réplicas están bien hechas. El que está ahí del otro lado del fono es Osvaldo Gatto, profesor de historia, profesor de pintura, amante de la historia, fue muchos años profesor en San Lorenzo y desde el 2003 dejó la docencia y se dedicó a construir su taller de réplica de armas con un estudio histórico encima y labura con el hijo. Va, lo hace laburar al hijo. Martín Osvaldo se llama el hijo. Bueno, Osvaldo, Gatto, doble T, ¿cómo andás?
Orgulloso de que me estés llamando, la verdad que bueno, te lo juro.
Bueno. ¿Estás en el taller?
¿Estás en el taller?
Ah, estás en el taller. Porque he visto fotos de ese taller. Fascinante.
Sí, bueno. Y de la sala de armas también habrás visto alguna, que es donde yo colecciono, porque sí, hago dos cosas. Un poco colecciono y otro poco, bueno, restauro, y otro poco, que es lo que más hago, es reproducir las armas que tuvieron algún valor histórico.
Ah, mira.
Hasta 1870, que es el año en que la legislación argentina me permite a mí hacer el trabajo sin entrar en cuestiones de
registrales.
De registro, claro.
A 1870, ¿no?
1870. En realidad te digo que la fecha está mal, porque nosotros estamos bajo el Pacto de San José de Costa Rica,
sí,
y en el 2001 se convino. Vos sabés que los pactos internacionales están por encima de las legislaciones nacionales.
Sí, señor.
Y es 1899, es decir, el último año del siglo XIX. La obsolescencia de las armas en la Argentina tendría que ser de 1899 para atrás.
Quiere decir que yo tengo una carabina Steyr Mannlicher de 1893 y esto...
Para los norteamericanos, libre tenencia.
Ah, mira, para nosotros no.
No.
Vos tenés que registrarlo esto acá.
Sí, y pedir tarjeta de consumo de municiones,
sí,
y te van a cobrar el consumo de municiones y no te van a vender nunca una munición porque no existe más.
No existe, ¿qué era? ¿792?
La llamaban 8 milímetros.
8 milímetros, sí, era 8 por 57 o algo así.
Sí.
Bueno,
sí.
O sea que volvamos al principio y la autorización para tener armas sin registrar y para poder trabajar con ellas es hasta 1870. Bueno, entonces vos que aparte de coleccionista, yo me enteré que hiciste una réplica de una pistola de Belgrano.
Claro, porque lo de coleccionista viene adosado, porque vos cuando estabas contando la experiencia esa, el que uno cree tener un tesoro o algo,
sí,
por el estilo.
Sí, señor.
Yo creo que ahí nos engaña la mente, nos engaña la pasión, porque lo importante es la búsqueda.
Ajá, okay.
Uno está permanentemente esperando encontrar ese arcón o ese baúl que cuando lo abras te encuentres con maravillas,
sí,
que van a tener mucho valor tanto histórico como económico.
Claro, espérame un cachito. Me parece que la esperanza es el valor económico, porque si fuese por valor histórico, un arma, no importa si es muy antigua, si es más o menos antigua, suponete que haya sido de tu papá. Entonces ahí aparece una cosa que tiene que ver con el afecto y no con su valor monetario.
Claro, pero si el arma perteneció a Belgrano, que nos pasó de cerca,
sí,
porque yo logré el permiso del Museo Histórico Nacional,
sí,
para que me abrieran la vitrina, me dejaran medirla.
Ah, mira. No sé,
claro, porque sí, hay 40 gramos de diferencia con la original. Entonces, y funciona perfectamente bien. Funciona mejor que la original, porque a la original la han manoseado un poco, o se ha roto a lo largo de los 200 años que tiene de vida.
Claro,
y entonces, claro, viste, muchas veces estas cosas terminan siendo juguetes de los chicos, juguetes de personas que van aprendiendo a lo mejor a soldar o a limar.
Claro.
Y el defecto está acá, y resulta que le reforman la culata cuando en realidad el problema es que estaban poniendo una munición grande.
Bueno, pero ahí hay una importancia histórica que de alguna manera supera cualquier detalle que pueda tener la pistola.
Por eso te digo que el valor independiente del económico.
Claro.
Porque el valor económico, si vos fijate, hay armamento, hay armas coleccionables que son de la Segunda Guerra Mundial o que son de la Guerra de Malvinas, por
sí,
decirte.
Ajá, sí.
Y entonces vos decís, ah, bueno, pero esta es un arma del año 1940. Comparada con una de la época de Napoleón, este arma no vale nada.
Sí, sí, ok.
Y okay. Entonces, no.
No, no, no.
Vos viste que uno tiene siempre la sensación de armarse una abstracción mental. Vos sabés que durante muchísimos años yo pensé que la Segunda Guerra Mundial fue en blanco y negro.
Ah,
igual que la primera.
Sí, claro.
Y después cuando veo que se pasaron a color las cosas, y bueno, ahí es donde me doy cuenta que en todas las épocas los instrumentos fueron instrumentos de última tecnología,
sí,
y después el tiempo y el avance de la humanidad,
sí,
fue encargándose de dejarlos obsoletos.
Eso es.
Bueno, uno lo que busca es siempre ese santo grial que te una un objeto a otro y que ese objeto te una al pasado.
Ah,
¿te das cuenta?
Sí, déjame que vuelva a la pistola de Belgrano.
Sí.
¿Tenía un calibre determinado? ¿Cómo se disparaba esa pistola? Antes de hablarme de la réplica, describime la pistola de Belgrano. ¿Tenía esa piedra, esa especie de pedernal que cuando caía hacía una chispa, le prendía fuego a la pólvora negra?
Claro.
Eran el ánima era lisa, no tenía estrías, metían una bolita en realidad que salía para cualquier lado.
No te creas.
Pero si no tenía estría y era una bolita, salía para cualquier lado eso.
¿Qué tiene que ver? Vos sí. Tenés jugadores que con la pelota sin caño,
sí,
es decir, sin tener un caño, o una gomera.
Está bueno.
Que no tienen el caño de la gomera no tiene estrías.
Sí, sí.
Ni siquiera
sí.
existe.
Sí, sí.
Y el
sí.
tipo te pone un tiro al lado del otro.
Claro.
Quiere decir,
pero la estría se inventó por algo también.
La estría se inventó, ¿sabes por qué?
Sí.
La estría en un principio se inventa. Mira, el caño estriado más antiguo que se conoce está en la colección del emperador Maximiliano de Baviera.
Sí.
Y es del año 1588.
Ah, la pelota.
Entonces uno dice, ah, pero qué salame fueron los demás que siguieron haciendo caños lisos.
Sí.
El problema es que en todas las épocas todo se relaciona con lo que existe en la época.
Eso es.
Vos ves un indio tirando 25 flechas.
Sí.
Cuando terminaste de cargar tu pistola de avancarga, porque ahí empezamos con la parte técnica.
Sí.
Avancarga significa que se carga por adelante.
Eso es.
Cuando vos empezaste a cargar el arma de avancarga, el tipo te metió 25 flechazos.
Claro.
Y te liquidó. Pero sin embargo, la historia cuenta que los indios perdieron.
Sí, claro.
¡Lamba! ¿Qué pasó entonces?
Se inventó la repetición.
No, ¿sabes qué pasa aquí? Que la repetición vino después, pero lo que pasa es que cada instrumento en la época jugó tanto para el lado tecnológico como para el lado psicológico y subjetivo.
Eso es.
Es decir, de repente te baja del barco, vos tenés arco y flecha, sos diestro en pegarle a un objeto que mide lo que una moneda.
Sí.
Y se te baja un tipo del barco, acorazado como un armadillo, y encima, cuando extiende la mano,
sale
un pedazo de fuego y encima un estruendo que espanta a los animales, ese tipo es Dios.
Claro. Claro, sí.
Ese tipo es el dios Thor en la mitología alemana o qué.
Sí.
Entonces, imagínate lo que es un trabuco, el trabuco naranjero. Vos ves semejante bocacha.
Sí.
Y
parece una trompeta,
Ahí está, encima de bronce.
Sí. Ajá.
Y tiene semejante bocacha y a vos te apuntan con eso. La pucha tiene como 40 milímetros de calibre.
Sí.
No te asustás, pero en serio,
vas
a decir, a la miércoles, Sin embargo, no hay arma más ineficaz que el trabuco.
¿El trabuco tiraba municiones o una sola munición?
El trabuco hacía las dos cosas, pero el tema es que la boca ancha obedece a que el trabuco nació en el mar y había que cargarlo con el buque en tormenta, había que cargarlo. Mira, y entonces eso claro. Después lo termina aprovechando el cochero.
Claro,
que
claro,
tiene sí, que cargar, sí. Que tiene que tener un embudo incorporado.
Sí.
Y esa característica sí, que, bueno. Que le da al trabuco, que sí, le da esa forma de campana,
sí.
Es la que precisamente lo convierte en un arma totalmente ineficaz, porque fíjate que va a contranatura. Cuando vos disparás un trabuco, cuando la carga empezó a moverse hacia adelante, se va descomprimiendo porque es un embudo.
Exactamente.
Es más peligroso una pistolita de 5 centímetros de caño
sí.
Que un trabuco.
Bien.
Sin embargo, el factor psicológico
sí.
De que te apuntaran con un trabuco, semejante calibre, lo ves de frente, decís, mamá mía.
Papá, cábole.
Sí,
bueno, describime la original de Belgrano.
La original de Belgrano es lo que nosotros decimos la más feita de las tres que se le reconocen a Belgrano,
sí.
Y es la que paradójicamente él más quiso,
ajá.
Más usó y más tuvo con él.
Sí.
Es una pistola española
uh-huh.
Construida aproximadamente entre el último tramo del siglo XVIII
sí.
Y comienzos del XIX.
Ajá.
Fue construida en la zona de Ripoll,
sí.
Donde las armas tienen una forma muy particular, tienen una culata de bola, son culata corta, el encendido, por supuesto, es a pedernal,
sí.
No había otra forma de encender un arma tanto en Francia como en Inglaterra.
Perdón, ¿pedernal es como una piedrita de encendedor?
No.
No.
Eso es ferroserio.
Sí. ¿Qué es pedernal?
El pedernal, cuyo nombre científico es Silex Pyromacus,
ajá.
Ya te dije todo.
Sí,
ya te claro, dije todo.
Sí, sí.
Es una variedad de sílex muy dura, que se encuentra en las montañas, no de todo el mundo,
sí.
Y se encuentra en forma de nódulo.
Ajá.
Como los indios, viste, que cortaban por lascas, cortaban por golpe,
claro.
En la actualidad todavía se mantienen algunas familias en Francia, en Inglaterra, en España, que cortan, en Estados Unidos,
sí.
Que cortan el pedernal de esa forma.
Me imagino una especie de morseta con posibilidad de ajustar, que es la que aprieta y toma ese sílex.
Claro,
¿sí?
Pero ya ahí estás hablando de la llave. La llave entonces de pedernal o de chispa,
sí.
En el caso de la de Belgrano, se denomina llave de patilla o llave de miguelete, porque
ajá.
Es una llave muy particular de la región de Ripoll,
sí.
Ahí cerca de Plasencia, en el norte de España,
sí.
Donde muy cerca de Eibar, donde está el banco de pruebas en la actualidad.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? La pistola es una pistola de rango entre pequeño y mediano, vamos a decir que está ahí, en un estadio entre pequeño y mediano.
Sí, señor.
Belgrano era un hombre de mano chica,
sí.
por lo que no es difícil que le haya podido dar bolilla a pistolas de mayor tamaño.
Eso.
Sin embargo, la pistola es como le pasa a todas las pistolas pequeñas, ¿no? Buscan de que tenga un gran calibre para que la potencia, porque generalmente son armas de defensa personal,
sí.
De transporte, de viaje.
Sí.
Esa no es un arma militar. Empecemos diciendo
ajá,
eso.
Okay.
Es un arma que él obtiene, dice la historia, la obtiene por regalo del Cabildo
ajá.
En 1814, en agradecimiento a Salta y Tucumán, a las batallas.
Decime qué materiales tuviste que usar y conseguir para hacer la réplica.
Lo que uso para todas las réplicas, porque yo hago réplicas exactas, que he llegado, aunque vos no lo creas, he llegado a devolver la réplica y la persona se la llevaba tranquilo. Se usa nogal para la culata.
Sí, nogal, sí.
Sí, se usa acero para el caño.
Sí.
Y las piezas que componen la llave de encendido,
sí.
Bueno, ahí son diversos aceros de distintas durezas, que se trabajan de distinta manera. Algunos se puede forjar,
sí.
Otro se puede cortar de una planchuela, otros se pueden fundir.
Sí.
Y se usa bronce
ajá.
O latón, el latón en
latón,
realidad, más que el bronce.
Sí.
El latón es una mezcla de zinc con cobre.
Ajá.
El bronce es una mezcla de cobre con estaño.
Eso
por lo tanto,
es.
El latón es más duro.
Sí, okay.
Es más duro y sirve mejor para las armas.
Sí.
Pero yo te iba a terminar hablando de la piedra, porque fíjate vos, en Europa y en Estados Unidos, el pedernal es una especie de decirte, qué sé yo, algo maravilloso. Mira, está pasando el botellero.
Ajá.
Estas cosas que no se pierden en los barrios, ¿no?
Seguro.
Y como es, y el pedernal era exclusivamente Sil Spiromacus. Nosotros, y esto es un descubrimiento que me, en cierto modo, me adjudico, las piedras del río Paraná son ágatas o tienen un alto componente de silicio.
Ah, mira.
Y como el que hace la chispa no es la piedra, sino el acero con el cual está hecho el rastrillo.
Eso es.
Fíjate vos, sí, que es importante, el, sí, arma de chispa tiene siempre un rastrillo.
Sí.
Bueno, nosotros le damos con los discos de diamante y amoladoras para afilar herramientas de vidia, le damos la forma a las piedras del río, hay que elegirlas, obviamente, y salen siendo unas ágatas, unos, vamos a llamarle entre comillas, pedernales.
Sí.
Te la regalo, no hace falta traer de afuera absolutamente nada.
Decime, Gato, nos vamos a pasar el día con esto, no tengo tanto tiempo, pero me gustaría saber cuánto tiempo te llevó hacer esa réplica.
La réplica me llevó un tiempo que es inconmensurable, porque yo no me dediqué exclusivamente a la réplica.
Ok, sí.
El tema fue que yo, viste, vivo de esto, entonces somos el único taller en Latinoamérica que está anotado, que paga impuestos, que logró una aprobación gubernamental.
Sí.
Y estamos más solos que Pinochet en el Día del Amigo, ¿viste? Porque realmente, vos imaginate que esta es una actividad que no tengo colegas yo acá en la Argentina.
Claro,
esta
aparte bueno, ahí eso no solo tiene toda una dedicación en el banco de pruebas, en el taller con herramientas y con materiales, sino una investigación histórica detrás de cada una de esas cosas.
Claro, claro, a mí me llevó fácilmente, si yo me pongo a hacer una pistola,
sí,
y te cuento las horas de lo que lleva, obviamente a lo mejor me lleva 2 meses,
sí,
hacer una.
Claro.
Dedicado de tiempo completo.
Sí, 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 eso es. Tenés réplicas que han sido usadas en películas, ¿no?
Sí, muchas.
Ajá.
Muchas. Basta ver San Martín, el cruce de los Andes.
Sí.
Ahí hasta los cañones grandes hicimos nosotros.
A la miércoles.
Sí, porque vas a ver Capitán de Mar y Guerra y vas a ver armas nuestras. Vas a ver Piratas del Caribe 3, por ejemplo, vas a ver 2 cañones que hicimos nosotros.
Qué bueno.
Vas a ver. Sí,
qué
sí, bueno, porque bueno. Durante el 2004 y el 2008 nosotros mandamos a Estados Unidos. Yo tuve ahí, el taller se convirtió en un taller tipo fábrica, donde solamente fabricábamos cañones y las pistolas, eso siempre lo fabriqué yo.
Ajá.
Entonces tuve empleados, había una posibilidad de enviar a Estados Unidos. Los norteamericanos me conocen mejor que acá en Argentina.
Ajá.
Porque le mandamos variedades de cañones,
sí,
que muchos de ellos son utilizados a veces en películas, a veces en forma particular. Pero también hemos hecho algo de espadas, hemos hecho algo de armas, por ejemplo, del mar, como serían los trabucos,
sí,
hemos hecho culebrinas, morteros. Pero fundamentalmente hoy, por el tema del peso y los costos,
sí,
del peso me refiero del peso específico, ¿no?
Claro.
De levantar,
sí,
la cintura ya no es lo mismo, estamos dedicados a las armas portátiles.
¿Fue fácil transmitirle esa pasión a Martín?
Martín se nutrió solo, porque Martín está creciendo en una... Creció, va, pues tiene 43 años.
Ajá.
Creció en una casa donde él escuchaba hablar de Velázquez, de Rembrandt, de Beethoven, así con la misma energía escuchaba hablar de Manton, de Lepage. Vos dijiste Le Fouillé antes,
sí,
cuando yo me metí imprudentemente. y así se escuchó hablar de Stradivarius y de su maestro Amati. Entonces, de repente, no fue muy difícil transmitirle la la no la pasión, sino el gusto y el respeto, porque él como todo buen muchacho, él me supera en la parte tecnológica actual, ¿no? Él, por ejemplo, si yo tengo que copiar una pieza, la voy a hacer al detalle. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de la tecnología de la computadora, del escáner 4D que trajimos de Alemania, sí, en fin, todo por ejemplo, hice un par de bastones presidenciales de réplica, sí, y la gente se creyó que eran bastones originales, los sí, Ricciardi, viste, hechos en la vieja fábrica Ricciardi. En realidad el arma de fuego es algo antiguo, es algo que resume todo lo que tiene que ver con la tecnología de las distintas épocas, porque sí, vos fijate, se encontró el Titanic, y en la actualidad pasa lo mismo. Siempre vienen presupuestos militares que terminan dando, por una cuestión armamentística, esto no significa hablar bien del armamento, porque una cosa es la modernidad, otra cosa es lo antiguo. Sí. Pero fíjate vos, a veces los presupuestos hacen que se creen elementos para encontrar bombas nucleares que no detonaron, ajá, que van al fondo del océano y se encuentran con el Titanic o el mismo.
Claro.
Y entonces ese tipo de tecnología de punta siempre la tuvieron las armas. El maestro armero en el pueblo era el doctor.
Claro,
era como el doctor, el prestigioso, sí, tipo que te arreglaba la cerradura, te arreglaba todo lo que... Bueno, y así es, pero, más o menos, nosotros hemos recreado eso.
Gato, con doble T, no te paran ni con un trabuco cuando agarras este tema. claro. No, decime, por último, para cerrar, explícame la expresión irse al humo. Cortito, claro. Cortito,
cuando el arma, si vos dijiste pólvora negra,
sí,
cuando vos compres un arma que diga usar pólvora negra solamente, hacete de cuenta que es una réplica, porque la pólvora negra no tuvo rival hasta el año 1900.
Ajá.
Entonces es lo mismo que comprar una moneda que dice siglo primero antes de Cristo, es sí, falsa.
Claro.
Falsa.
Claro.
A ver, la pólvora negra se humó.
Sí.
Y cuando disparaban, los tipos estaban escondidos. Y cuando se disparaba un arma de pólvora negra, siempre había una humareda.
Ah, claro.
Entonces, los atacantes iban porque sabían que había un tiempo entre un tiro y otro, había que cargar de nuevo.
Eso es. Claro.
Entonces se le iban al humo.
Claro. Donde veías humo y vos estabas sano, ahí ibas porque había un tipo desarmado.
Pero escúchame, mira, la palabra fusil.
Sí.
La palabra fusil viene precisamente de eso que empezamos a hablar nosotros, la piedra.
Ah.
Porque la piedra, en italiano, fossile.
Fossile.
¿Me entendés?
Sí.
Ese fossile, ese fósile que es piedra,
sí,
da origen a un arma larga que termina siendo un fusil. O la palabra refusilo viene de ahí porque...
Ah, refusilo, es verdad.
Por el, claro, sí, por el fogonazo que hace el arma cuando dispara,
sí,
por eso el efecto psicológico.
No hay manera...
Vos preguntabas el calibre, sí, de la, sí, de Belgrano, es 16 milímetros.
No hay manera de pararte. No hay forma ni pólvora negra. Osvaldo Gato, doble T. Che, gracias por esta pintura, por esta aproximación, leve aproximación a lo que significa una réplica, el respeto por aquellas antigüedades, cómo se las trata, cómo hay que de alguna manera rescatar todo el periodo histórico en el que se estuvieron usando.
Fundamentalmente porque son vivencias, se cargan de vivencias. Imagínate, sí, que un arma de fuego antigua o un sable,
sí,
está muy cargada de cosas.
Sí, señor. Sí, sí.
Y más si es original.
Bueno,
está muy cargada.
¿Hiciste réplica del sable de San Martín?
No, pero ya lo voy a hacer.
¡Apa!
Lo que pasa es
tenga mano. Te mando, sí, abrazo grande. Gracias, Osvaldo.
Gracias a vos, Quique.
Bueno.
Gracias a vos. Te admiro mucho, ¿eh? Sos uno de los mejores conductores y locutores nuestro Rosario querido.
Bueno, muy amable.
Bueno. Y el país, obviamente.
Gracias, viejo. Lo escuchaste a Osvaldo Gato, doble T. Sí. Con su trabajo de réplica de armas históricas en Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
En verano, Nacional
te acompaña donde estés.
11 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Ranking Argentino de Canciones. Un proyecto de país hecho música.
Hola, soy José Simón y quiero compartirles esta canción que compusimos junto a mi hermana Mercedes Simón, autora de la letra. Una canción que está dedicada a los niños de la escuela primaria de La Quebrada y de la Puna Jujeña. Y ella, comparando estos hermosos niños con sus guardapolvos blancos, con unas palomitas, ¿no?, con palomitas collas, escribe la poesía. Yo con el tiempo tuve la suerte de encontrar esa poesía y poder musicalizar en este aire de cueca, Palomitas Collas.
Palomitas collas, morenitas tiernas, palomitas collas, alitas de arena. Palomitas collas, de ojitos oscuros, de inmensa mirada, de largo silencio. Del churiquí del alero al cielo, tu vuelo moreno se lleva mis sueños. Del churiquí del alero al cielo, tu vuelo moreno, libre como el viento. Me persigue allá en los dólares, cerquita del cielo. Palomitas collas, morenitas tiernas, palomitas collas, alitas de arena. Del churiquí al alero, del alero al cielo, tu vuelo moreno se lleva mi sueño.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, vuelvo a jugar con los mapas como de costumbre y se me van mezclando los mapas, pero a veces hay alguno que me atrae particularmente. Yo no sé si es porque se aproxima la hora del almuerzo y estoy pensando en acompañarlo con un vasito de vino, por eso, bueno, Mendoza, San Juan, qué sé yo, viste, hay algunos vinos en San Luis también. Hay varias provincias productoras, en el sur también, pero Mendoza no sé por qué, inclusive por los nombres que voy mirando en el mapa, enseguidita te das cuenta, ¿no? Porque muchas marcas de vinos en el pasado y actualmente llevan como nombre lugares de la provincia de Mendoza. Pero bueno, no importa, me voy a la provincia de Mendoza y me dejo de vueltas. Mendoza limita al norte con San Juan, al este con el río Desaguadero que la separa de San Luis, al sureste con la provincia de La Pampa, al sur con Neuquén, parte de su frontera la forma el río Colorado, y al oeste con las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins y Maule, cuyo límite está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. Población. Mendoza tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Fíjate que yo ya no tiro más cifras exactas porque sé que no sirven. Alrededor de 2 millones de habitantes. Me voy a la ciudad de Mendoza y hago un zoomcito y está rodeado por Maipú, Luján de Cuyo, La Cera, Godoy, Cruz, Guaymallén, bueno, un poquito más lejos San Martín, Rivadavia. Pero veo la ciudad de Mendoza, el departamento capital, está ubicado al noroeste de la provincia. La ciudad de Mendoza es una ciudad oasis por su sistema de riego artificial, por eso es famosa por sus anchas veredas con acequias y muchos árboles en la zona urbana. Hay que ver si el mismo habitante de la ciudad mantiene las acequias limpias o tira su basura ahí. Esto vos sabés que yo lo dudo, pero bueno, hay que salir de dudas preguntándole a alguien que viva allí. Orígenes: el primer asentamiento español se fundó el 2 de marzo de 1561. El capitán Pedro del Castillo lo bautizó Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja. Ese mismo caserío luego se transformó en la capital provincial. Alrededor de 150.000 habitantes como población en la ciudad capital. LRA 6 AM 960, FM 97.1 Nacional, Ciudad de Mendoza, Sebastián Abella, WL. Sebastián, ¿estás por ahí?
Así es, Quique, acá estamos en la provincia de Mendoza, como vos bien describías.
Sí.
En el edificio de Radio Nacional que... tiene ya 68 años, cumplimos este año en la radio, ya 68 sí. años, que fue la primera radio que hubo en la provincia de Mendoza, anteriormente llamada Radio Aconcagua, ahora sí. Después de un tiempo Radio Nacional Mendoza, aquí en la coqueta Avenida Emilio Civil 460, a metros del Parque General San Martín, esos emblemáticos portones que todos conocen de las postales mendocinas,
sí.
Y del a los pies del Cerro de la Gloria,
sí.
Que es el monumento al ejército del general Don José de San Martín.
Y la radio está como rodeada de un parquecito, si yo mal no recuerdo.
La
tiene
radio...
verde.
La radio tiene un jardín en las afueras de la puerta de la radio, tiene un jardín hermoso y frondoso y
sí, sí.
Corona el edificio que tiene Originalmente la forma de una radio, de las antiguas radios de Baquelita,
sí,
bueno, esa es la misma estructura se quiso representar cuando se hizo este edificio. Si uno lo mira de frente puede ver que el ventanal grande de abajo es el dial y el otro, las ventanas de arriba son las agujas.
Muy lindo, aparte usaste la palabra Baquelita que no escuchaba desde el siglo XVI.
Me he dedicado a veces a reparar alguna que otra radio por gusto nada más.
Sí señor, con las válvulas.
Exactamente.
Mira qué
exactamente.
Bien.
Radios a válvulas.
Sí, o sea que sabes algo del tema.
Algo, pero hace mucho fue eso, algo, porque era una beta de comprar y vender radios también.
Ah, muy bien. Bueno, y qué, perdón, primero otra pregunta. ¿El vago del Nene Ábalos sigue ahí o se jubiló?
El Nene ya se jubila este año y está con licencia por grupo de riesgo aquí en la
radio. Claro, sí, el Nene ya no se cocina de un hervor con la edad que tiene. No, es gallo viejo.
No está trabajando y está ya en los trámites de culminar su jubilación.
Bueno, macanudo. Si lo ves, mandale un abrazo de parte mía al Nene.
Bueno.
Sebastián, naciste en Guaymallén. Recién acabo de nombrar a Guaymallén. Está ahí nomás de la ciudad de Mendoza.
Sí, es uno de los departamentos, quizás fue el primer departamento en donde se originó la capital, la provincia de Mendoza.
Ah, mira.
Porque estaba a los márgenes del Canal Cacique Guaymallén, ahora está hacia el oeste.
Sí.
La capital antes estaba hacia el este, y allí se asentó la primera capital, luego fue trasladado lo que se conoció comúnmente como la Media Luna, lugares donde pasó Mercedes Sosa.
Ajá.
Donde fue la cuna del nuevo cancionero.
Sí.
Bueno, ese es el departamento de Guaymallén, hogar de Hernando Tejada Gómez, de Joaquín Lavado, de Quino, de los Enanitos Verdes.
Maravilla. Bueno.
Sí, un departamento y el más poblado y pequeño del tiene dos contradicciones, Guaymallén, el más pequeño del Gran Mendoza y el más poblado de la ciudad de Mendoza.
Pero también no nombraste que naciste vos allí.
También, en la ciudad de San José.
Ahí está. Bueno, esto que dije de las acequias, sospechando que la gente no las cuida del todo, ¿es cierto o no?
Es cierto, Quique. El mendocino promedio no tiene a veces la conciencia de cuidar esos canales de riego y también que son canales aluvionales cuando hay grandes tormentas. Y bueno, no son conscientes a veces de la limpieza que se debe realizar por ellos para que circule el agua para nuestros árboles, porque como vos bien decías, es un oasis casi artificial la provincia de Mendoza. Si uno lo hace por encima, hace un vuelo rasante, estamos en un desierto. Bueno, y los oasis, cuatro oasis productivos, fueron generados por los pueblos originarios a través
del sistema
de acequias.
Sí, pero aparte,
el
embellecimiento que provoca en una ciudad como Mendoza el tema de las acequias, ¿no? Descuidarlo, la verdad que es una verdadera pena. Una verdadera pena. Bueno, a ver, voy por la primera operadora mujer. Me pasa el dato, Juancito. María del Carmen Yuricich es la primera operadora mujer con carnet. Trabajó en Radio Nacional Mendoza durante 46 años. Se jubiló hace pocos meses. ¿La conociste?
Sí, María del Carmen. Compartí varios años con ella. María del Carmen es de la Patagonia, de Carmen de Patagones.
Ajá.
Llegó aquí a la provincia de Mendoza.
Sí, sí.
Y con el primer carnet de operadora profesional y desempeñó su tarea aquí en la radio.
¡Qué maravilla! Bueno, y se jubiló, me dice Juan, hace poco tiempo.
Hace 8 meses, María del Carmen, que con pandemia de por medio y cuidados ha venido un par de veces a visitar a la radio, fue su hogar y su lugar durante tantos años.
Qué lindo. Bueno, va un saludo desde acá, a tantos años de trabajo y por ser la primera operadora mujer con carnet también, ¿no? Va un saludo grande. Bueno, ¿quién fue Sebastián Moro?
Sebastián Moro fue un militante del periodismo, de las causas sociales y trabajador de Radio Nacional que en el año 2019, agobiado por la crisis que se vivía en los medios públicos, sí, al frente, cuando estaba al frente Hernán Lombardi, decidió dejar la radio y emprender el rumbo hacia Bolivia. Sebastián, dotado de una gran pluma y de una versatilidad para narrar hechos, ajá, sobre todo vinculados a causas sociales, trabajó en Bolivia y desde allí, a través del, del diario Página 12, relató lo que fueron los últimos días del golpe que derrocara a Evo Morales.
Sí.
Y eso fue un 9 de noviembre, donde perdimos todo contacto aquellos que teníamos alguna relación con Sebastián, y el 16 de noviembre nos enterábamos de que sospechosamente había sido encontrado desvanecido en el interior de un departamento que alquilaba de la capital de Bolivia.
Ajá.
Y finalmente, después de unos días de agonía, Sebastián terminó falleciendo. Y Sebastián, aquí en la radio, fue un militante de los derechos humanos, de las causas.
O sea que,
de memoria,
perdón,
de la justicia.
Perdón, sí. No se conoce la razón por la cual falleció.
No, de hecho hay una investigación que lleva adelante la Organización de Estados Americanos, el Parlasur, la propia provincia de Mendoza, a través de la Justicia Federal, para que se investigue qué fue lo que sucedió con Sebastián, que relató los días finales del golpe. En Página 12 se puede recordar cómo fue la cobertura que hizo y que iba relatando lo que iba sucediendo, cómo se detenía a los opositores o a los detractores de lo que estaba sucediendo en Bolivia, cómo eran torturados. Bueno, quien era su jefe en ese momento para el medio en el cual era, él trabajaba, también fue víctima de esa situación. Y al poco tiempo se cree que Sebastián también fue parte del aparato represivo que derrocó a Evo Morales y que, bueno, terminó con la vida de él en una golpiza que luego se pudo determinar que sufrió golpes, sino como en un momento se hizo pasar que había sido víctima de un accidente cerebrovascular.
Qué bárbaro. Bueno, estás escuchando a Sebastián Abella, o Abella, como te guste, LRA 6 AM 960 y FM 97.1, Nacional, Ciudad de Mendoza. Si digo Mendoza, digo Fiesta de la Vendimia. ¿Cómo se hizo la Fiesta de la Vendimia este año en plena pandemia?
En plena pandemia se abandonó el tradicional escenario del Teatro Griego Fran Romero Day y se emprendió la epopeya de hacer un formato audiovisual de la Fiesta Nacional de la Vendimia, manteniendo todos los condimentos que tiene la fiesta,
sí,
con un formato audiovisual, y se retrató a través de 6 historias distintas y que el pasado sábado se proyectaron en los cines de la provincia de Mendoza.
Ajá.
A través de los canales de aire aquí de la provincia, del canal estatal también,
sí,
que fue una producción del canal Acequia aquí en la provincia de Mendoza, y a través de convenios con 136 países en el resto del mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia esta vez llegó con un formato audiovisual que las autoridades han confirmado que, si bien la esperanza es retomar el acto central en el Fran Romero Day, la fiesta, a través de un formato audiovisual, llegó para quedarse y formar parte de los actos centrales de la Fiesta Nacional.
Y sí, básicamente ante el desconocimiento de la posible duración de esta pandemia, ¿no? Entonces hay que empezar a preparar caminos alternativos, y este es uno, está bueno.
Exactamente, lo que se perdió este año fue la tradicional elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia, que va a continuar un año más, quien fue electa el año pasado, a una semana antes de que se dictara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y por esa situación va a continuar, igual que el resto de las representantes departamentales, por un año más al frente del Centro Vendimial Nacional.
Sí, que me quedé pensando en esto, ¿no? Con todo lo que están haciendo las mujeres para recuperar terrenos, para ganar algunos terrenos perdidos, y para salir de la cocina y los pibes, y para salir de los campeonatos de belleza, que también me hacen un poco de ruido. En algún momento la Reina de la Vendimia dejará de existir. Me imagino, alguien en un momento dado pensará en esto que estoy pensando yo, desordenadamente te digo, porque no tengo un elemento concreto, pero me da la sensación que esto de los campeonatos de belleza, ay Dios, no sé, algo me pasa con esto, no estoy seguro.
Y estás bien orientado, porque aquí en la provincia de Mendoza está ese debate y hay algunos intendentes de concretamente del departamento de Guaymallén, que a través de una ordenanza municipal quiere dejar de elegir reina y virreina departamental, y en cada uno de los distritos departamentales del departamento de Guaymallén, y se emprendió la polémica si en lugar de dejar el concurso de belleza se le puede dar un rol más preponderante que la mera mujer que se para al lado del banner de la Fiesta Nacional de la Niña, señor. Que es un poco el lamentable lugar que ha ocupado hasta no hace muy poco tiempo la reina. Y bueno, darle el rol de embajadora, de ser y de tomarle la palabra, porque solamente y muy pocas veces cuando es electa y un par de semanas más escuchamos la voz de la reina, y luego solamente pasa a ser una figura meramente decorativa. Por ello, desde la corporación de ex reinas, lo que proponen es no abandonar el hecho de elegir una representante, sino que ampliar el rol que ocupa embajadora de la Fiesta Nacional de la Niña y del vino nacional, no muy solamente bien. De la provincia de Mendoza.
Ahí me estás contestando. Bueno, es que no es que yo lo tenga claro, ahora lo tengo un poquito más claro. ¿Qué más? Sobre el turismo en la provincia, ¿hay un programa de incentivo para el turismo interno? ¿Cómo es eso?
Sale Finde, es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza, que lo que busca es que los residentes aquí en la provincia de Mendoza contraten paquetes para recorrer lo que es la geografía mendocina. Ajá. Al 50% de descuento, y con la posibilidad de combinarlo con la iniciativa que se tuvo similar a nivel nacional, y de esa forma incentivar el turismo interno, que ha funcionado relativamente bien. No ha alcanzado para cubrir los gastos y las expectativas que año a año se tienen en torno al turismo, pero sí para reactivarlo, y ha sido muy bien recepcionado.
Sí, lo que pasa que en este momento cualquier paliativo es bienvenido.
Así es.
Claro. Bueno, y,
el departamento que más se benefició de esto, bueno, ustedes lo sabrán, es el departamento de San Rafael, que previo a esta iniciativa provincial tuvo una iniciativa departamental que fue, con el excedente de caja que tenía, comprar paquetes la propia municipalidad y luego ofrecerlos con descuento para que el sector turístico no se viera afectado y aquellos que quisieran ir al departamento pudieran hacerlo a muy bajo costo. Bueno, esa iniciativa fue tomada por la provincia de Mendoza, y hecho este sale fin de modo verano, que se extendería hasta las fiestas de Pascuas.
Bien.
El fin de semana largo de Pascuas.
Bien. Sebastián, ¿cuál es el gentilicio de Guaymallén?
Guaymalleninos.
¡Upa!
Es largo.
Es largo, sí. Bueno, ¿algo más que quieras contarme desde allí?
Lo que tenemos para contarte, Quique, es que la Radio Nacional Mendoza va a cambiar su nombre el próximo 20 de abril. Sí. Y va a dejar de ser Radio Nacional Mendoza para ser Radio Nacional Joaquín Lavado Quino, LRA6, Nacional Mendoza.
Muy bien.
Y se van a través de Miguel Red, se van a realizar murales dentro de la radio recordando la icónica figura de Mafalda y también de Joaquín Lavado. Y la radio, así como está Nacional Mercedes Sosa, va a ser Radio Nacional Joaquín Lavado desde el próximo 20 de abril. Y otra novedad es que la Secretaría de Derechos Humanos va a señalizar la planta transmisora de Radio Nacional Mendoza como un centro clandestino de detención, porque por allí pasó una pareja que fue detenida y torturada en la planta transmisora que está en el Bermejo, en el departamento también de Guaymallén. Bueno, esa es otra iniciativa que se va a señalizar ese punto, también revalorizándolo y señalizándolo como un lugar donde pasó el terrorismo de Estado.
Gracias, Sebastián, te mando un abrazo grande.
Bien, Quique, hasta luego, un gusto.
Lo escuchaste a Sebastián Abella, LRA 6 AM 960 y FM 97.1 Nacional, Ciudad de Mendoza. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cuántas veces te lo voy a decir aquí, en Estudio País? Hoy tengo una culada de mensajes que nos envían al WhatsApp 351-764-5061, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos arroba nacional AM870 y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Flavia China desde Villa Crespo, Cava, buen día aquí que te escucho siempre, te redisfruto en mi página de Facebook Palabristas del Mundo, edité la historia de Fernando, el perro del Chaco, y me encantó. Luego añadí el tema de Cortés Callejero, que supuestamente está dedicado a este perro. Gracias por darme letra para continuar con mi espacio de los palabristas, que tanto quiero. Abrazo, Analía Cángaro desde Córdoba. Querido Quique, ¿sabes por qué no se cortó la energía el sábado pasado? Porque somos muchos queriendo escuchar voces que reflexionen y que se enojen y se indignen sobre los dolorosos viejos y conocidos hechos. Claro, se teme lo que no se conoce, la ignorancia, la mejor herramienta de sojuzgamiento. Te queremos y te abrazamos. Lidia Ayala desde Banfield, Buenos Aires. Hola Quique, gracias por tu compromiso con los oyentes, comparto tu opinión sobre los temas, buen fin de semana. Gabriel Pajón desde Villa Devoto, Cava. Querido Quique, tengo una duda, vos sos de Rosario, pero no recuerdo si hincha de la Lepra o de Central. Me va a agarrar un corpo, decía mi abuela, voy a tener un corpo, decía la Tana. De Rosario Central, ¿qué me nombrá la Lepra y la... Mirá, y en casa se discute si tomás mate amargo o dulce. Mate amargo, Tom, será de Dios que yo tenga que... Mirá, Juan Alegre desde Alejandro Korn, Buenos Aires, hola Quique, acá mateando mientras escuchamos la radio en el patio. Saludos bonaerenses, Carlos Brahim sale desde Cava. Buen día Quique, soy chofer de la línea 39 desde Barracas a Chacarita, la línea de Carlitos Bala. Hablabas de la víbora, ¿se pone brava la bicha? ¿No? Ariel Marcel desde Villa del Parque Cava, hola Quique, que si se corta la luz se enciende, disfrutando el programa. Abrazo Miguel Gasco desde Bariloche, Río Negro, Quique, este es el programa que espero los sábados. Abrazo Anaída Andrea desde Rosario, Santa Fe, qué lindo es haberlo encontrado en la radio, hace unas 3 semanas de casualidad encontré tu programa de los sábados, mi mamá siempre me había hablado de vos, ella cuando era jovencita acá en Rosario me contaba que te escuchaba siempre en un programa de radio y que de repente un día te tuviste que despedir, no recuerdo bien lo que ella me contó, pero sí me habló de vos como un héroe. Ahora entiendo por qué ella te admiraba. Ahora ya comencé a escucharte, lo entiendo todo, me re alegras. ¿Qué más? Carlos Alberto Lazzatti desde Lullaba, Córdoba. Hola Quique, lo que pasó en Formosa es lamentable, pero ¿y la evasión de granos qué pasa por ahí? Sospechosa la cosa, ¿no? Oscar Aníbal Carrasco desde Santa Rosa, La Pampa. Querido Quique, soy luthier. La semana pasada entregué un contrabajo con cuerdas de tripa de cordero fabricadas artesanalmente por Germán Tenem, también luthier. Abrazos y gracias por las mañanas de los sábados. ¿Ha visto que se hacían con tripa de cordero también? Mirá vos, yo creí que tenía una antigüedad única. Mentira, Pessoa, tenés por todas porquerías. Insisto, ¿no? Uno como sobrevalora las cosas que tiene. Bueno, yo sobrevaloro a mi señora esposa. ¡Guácala! ¡Anotate un poroto, Pessoa! Pero no estás sobrevalorando, estás valorando. Vos sos medio torpe. Se viene el pitilín, silencio. Banquen, 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 que viene el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández se encuentra en Chubut para recorrer las zonas afectadas por los incendios. En estos momentos la comitiva presidencial recorre el área siniestrada. Está previsto además que el jefe de Estado realice una serie de anuncios en materia económica, de obra pública y vivienda.
El presidente arribó a la zona afectada por los incendios forestales que se desataron el pasado martes y que destruyeron alrededor de 230 viviendas en la zona de Golondrinas y Cerro Radán, en Lago Pueblo y en El Hoyo. En estos momentos se encuentra realizando la recorrida con su comitiva y se espera que luego de terminar esta comitiva brinde una conferencia de prensa en la escuela 108 de Lago Pueblo. En esta escuela se han convocado una gran cantidad de vecinos autoconvocados del No a la Mina, en referencia al proyecto de zonificación minera que impulsa el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y que suma un gran rechazo en los pobladores de la zona. También se han manifestado sectores vinculados con la UOCRA y que se han acercado hasta la Escuela 108 para recibir al presidente Alberto Fernández. Hubieron momentos de tensión y se registraron algunos enfrentamientos entre ambos sectores mientras se espera el arribo nuevamente a este sector de Alberto Fernández. Desde Lago Pueblo, Conrado Castaldi, Radio Nacional El Bolsón.
Convocan a juntar firmas para impedir la venta de Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires.
Comenzó una campaña de difusión por las redes sociales que en los próximos días se va a trasladar a las calles, plazas y parques para juntar 40.000 firmas con el objetivo de obligar a la legislatura porteña a debatir un proyecto de ley del Frente de Todos para frenar la venta de Costa Salguero, donde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca construir viviendas de lujo en la costa del Río de la Plata. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, destacó la participación ciudadana en la iniciativa para recuperar la costanera.
Cumpliendo con la Constitución, que establece con claridad que el tema de la costa le corresponde al conjunto de los ciudadanos y que no puede estar en manos privadas, es que nos parece importante promover una iniciativa popular que permita que la ciudadanía porteña se expida respecto a esto.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
El paso fronterizo Canal Zamoré está habilitado únicamente para camiones de carga de Chile, Argentina y viceversa. La ruta 237, habilitada en Piedra del Águila, y el Bolsón, El Hoyo, está habilitado, continúan los bomberos trabajando y los brigadistas en el lugar. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Tartagal, Salta, cielo mayormente nublado con lluvia débil, temperatura 20 grados 9, humedad 93%, en tanto para Buenos Aires y alrededores, se anuncia una máxima para hoy de 28 grados, mañana 29 grados. Las lluvias llegarían el martes y también el miércoles y una semana cálida. El cielo ahora está despejado, temperatura 25 grados 7, humedad 48%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Del otro lado de la mirilla, porque en las celdas que habitábamos había en la puerta, que era una chapa de acero, una mirilla a la altura del ojo humano, por donde los guardias espiaban de vez en cuando qué es lo que estábamos haciendo. Mi nombre es Jorge Micheli. Mi profesión, mi oficio es el de titiritero y narrador. Pero de lo que fundamentalmente quiero hablar es de la presentación de un libro muy caro a los sentimientos de todos los que fuimos presos políticos de la cárcel de Coronda, Del otro lado de la mirilla. Entre 1974 y 1979, varios pabellones de la cárcel de Coronda se destinaron a presos políticos. Y cientos de presos habitamos esa cárcel. El régimen establecido allí fue, ¿cómo decirlo?, fue perfecta y cruelmente planificado para torturar psicológicamente a los presos. Y con esto, lo único que lograron fue establecer entre ellos, entre los presos entre nosotros, una resistencia y solidaridad inquebrantable. Del otro lado de la mirilla. Es un libro en el que trabajamos en la tercera edición ya. Esta nueva edición fue traducida al francés y la versión en francés lleva el título de Ni locos ni muertos, que hace alusión a la frase que empleaba uno de los directores de la cárcel. Él decía, ustedes van a salir de acá, pero locos o muertos. Del otro lado de la mirilla. Intentamos que sea este un libro de denuncia, y lo novedoso es que es de redacción colectiva. Hay compañeros que dicen que este debe ser uno de los pocos libros que tiene más de 100 autores, y con muchos capítulos, además de denuncia, en clave de humor. Del otro lado de la mirilla, la presentación de esta tercera edición, lo decimos orgullosamente, va a ser 18 de marzo a las 19 horas en el Salón de Festrán, en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, vamos a cocinar, como hacemos siempre. Recorremos el país en busca de cocinas, en busca de comidas.
Enciende tu GPS.
Pero casi siempre las cocinas y las comidas nos conectan con los lugares, nos conectan con las culturas, y de eso se trata Estudio País.
Muchas tonadas, un gran encuentro.
De ir conectándonos cada vez más para... de verdad tratar de federalizar este bendito país, como suelen decir los viejos. Mire este bendito país. Así que bueno, ahora con el Hoy Cocina me voy a ir para el sur. Me voy a ir a ver si tengo el mapa aquí. Tengo el mapa de la provincia de Santa Cruz. Sí, señor. Vamos a hablar primero del pueblo nación mapuche.
Recalculando.
Sí, después te voy ubicando en la provincia de Santa Cruz hacia dónde me dirijo. En el territorio actual de Argentina, la nación mapuche comprende las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, además de otros territorios de lo que hoy es la República de Chile.
Mapu quiere decir tierra en español. Iche significa gente.
Los mapuches no vienen de ninguna parte, son originarios de su propia tierra. Entonces, el origen debe buscarse en el territorio que hoy día administran los estados de Chile y Argentina. El sistema ecológico y las relaciones humanas de pueblos establecidos en el Hualmapu generó en un largo proceso la nación mapuche y su cultura, y este proceso se dio en ambos lados de la cordillera de los Andes. En Santa Cruz, el pueblo originario es el tehuelche, pero las constantes migraciones han provocado que las distintas naciones se encuentren hoy en toda la Patagonia. En Santa Cruz existen 15 comunidades, de las cuales 8 son mapuche y 7 son tehuelches. Me voy para Puerto Deseado, estoy mirando acá en el mapa, hago como un zoom hacia el este de la provincia de Santa Cruz, veo que hay un faro en Cabo Blanco que parecería ser lo más este que hay metido en el mar de la provincia de Santa Cruz, pero hay una pancita y hay un faro que se llama Guzmán que está ahí abajo, y la verdad no sé cuál de los dos es el más este de la provincia de Santa Cruz. Sigo para abajo, me voy a Puerto Deseado. Sí, ahí estoy con el mapa. En Puerto Deseado conviven originarios de la nación mapuche y de la tehuelche. Tienen muchos problemas con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Así que bueno, vamos a ver si entre cocinas y noticias nos vamos arrimando a puerto deseado. El pueblo nación mapuche con el lonco Santos Piutrillán de la comunidad tehuelche mapuche de Puerto Deseado, Santa Cruz. Santos, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, buenos días, Quique.
Buenos días, Santos.
Sí, sí. Bueno. Estamos acá escuchando. Se cortó un poquito cuando empezaba el faro, pero bueno,
sí.
No importa.
Bueno, no, claro, viste, pero es así. Las comunicaciones son así.
Las tecnologías son
sí.
Así.
Santos Piutrillán, ¿dónde naciste, Santos?
Sí, bueno, primero déjame que me presente en la lengua mapuzungún, por si algún hermano originario me está escuchando.
Dale.
Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Lamiel, Mari Mari Compoche, Nchita.
Ajá.
Soy Santos Piutrillán, lonco de la comunidad mapuche, Pulche Los Piutrillán de Puerto Deseado, Santa Cruz.
Ahí está.
Así que muy buenos días, Chiquén.
Bueno,
es un gusto poder dialogar contigo.
Sí.
Y tratar algunos temas que hoy nos toca relatar, ¿no?
Como sí.
La comida originaria.
Sí, pero espérate, Santos, porque por allí en la presentación yo dije algo de algunas represas, pero como no aclaré. Me gustaría, bueno, esto, los problemas que hay con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. ¿Qué es eso?
Ah, bueno.
Contame eso.
Sí, acá nosotros estamos...
Te escucho.
Sí. Tenemos acá nosotros, los pueblos originarios, un conflicto de acuerdo a nuestra convicción, ¿no? Porque
sí.
Nosotros somos los primeros ecologistas.
Ajá.
Sin matrícula, sin título, pero somos ecologistas,
sí, sí,
conservamos la naturaleza de la madre tierra tal como el creador lo hizo.
Ajá.
Nuestra mapu. Así que acá tenemos un conflicto con la represa del río Santa Cruz que están haciendo ahí una empresa china en conjunto con el Estado argentino.
Sí, ¿y por qué el conflicto? ¿Por qué el conflicto, Santos?
Porque no se hizo la consulta previa, libre e informada, como lo marca el convenio 169.
Ajá.
El convenio 169 tampoco lo que no lo conocen todavía.
Sí.
Porque es una ley de la OIT creada en 1989.
Ajá.
Y Argentina adhirió con la 24071.
Sí.
Entonces, toda actividad que empresas locales, multinacionales quieran hacer en cuanto a los movimientos de tierra, minería,
sí.
Dique, petróleo, todo...
Tienen que hacer una consulta popular.
Una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
Ah, listo. Bueno.
Porque esa ley reconoce los derechos de los pueblos originarios exclusivamente.
Sí. Bueno.
Si bien después el resto de las comunidades tienen su reconocimiento,
sí.
Y nosotros estamos en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, que también es nueva de la reforma de 1994,
sí.
Así que es un derecho que nos corresponde.
Bien, bueno, a ver... Ustedes tienen la sensación permanente de que son absolutamente ignorados. Le pasan por encima, hacen la construcción sin consulta alguna.
Sí. Nosotros tenemos ese grande conocimiento y rechazo todavía, digamos.
Sí, me imagino.
De la cultura occidental, ¿no?
Sí, sí.
La cultura occidental se confronta con la nuestra, porque la cultura occidental, vos sabés que es muy, muy mirando a la economía nomás, a la riqueza,
claro,
a la ganancia, al aprovechamiento del prójimo.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
El pueblo originario no, nosotros vivimos comunitariamente nuestra historia y queremos seguir ahora, pero tenemos que adecuarlo a lo que es el Estado hoy, ¿no? Más moderno, bueno.
Eso es. Vos vivís en una comunidad, ¿no? Son unas cuantas familias.
Sí, nosotros, la comunidad es Los Piotrellanes, es mi comunidad.
Ajá.
Mi pueblo, somos varias familias, alrededor de 40, por ahí debemos ser.
Ajá.
Estamos acá en nuestra ciudad y dos comunidades,
sí,
indígenas.
¿Qué significa ser lonco?
El lonco es una autoridad de cada comunidad.
Ajá, ajá.
Viene a ser como, sí, es un representante, es la autoridad máxima de la comunidad.
¿Y el resto, que vos llamás la gente occidental, te atiende, te escucha, te respeta o no?
Sí, nosotros, a nosotros nos escuchan por suerte.
Ajá. Bueno.
Si bien nuestros reclamos no son satisfechos con el tiempo que tendrían que ser, pero nos escuchan.
Está bien.
Acá con las autoridades locales, intendentes, concejales, diputados por pueblo, tenemos buena relación.
Eso es.
Porque nosotros cuando presentamos un proyecto, un reclamo, algo, lo hacemos sobre las leyes que nos amparan.
Claro.
No vamos con prepotencia ni pidiendo cosas raras, simplemente... Sí. Que se cumpla con lo escrito, ¿no?
Eso
entonces
es.
Bueno, son reclamos legítimos, uh-huh, y las autoridades lo están entendiendo recién ahora.
Santos, ¿cómo conservan el mapudungún? ¿Cómo hacen para conservar el idioma? ¿Lo van trasladando a los más chicos? ¿Cómo hacen?
Sí, esto es una tradición que, como vos sabés, que la comunidad es... Porque el presidente nunca escribió nada, o sea,
sí, claro, claro.
Todo fue trasladado a...
Oral, todo fue oral.
Oralmente, de generación en generación.
Ajá, ajá.
Y lamentablemente nosotros tuvimos un desarraigo, digamos, un parante muy grande, empezando allá por 1799, con la conquista del desierto, de ahí para acá hasta la actualidad.
Claro. Claro.
Hemos tenido un desconocimiento total, o sea, no nunca fuimos respetados, nunca fuimos.
O sea que el hecho de que vos puedas hablar mapudungún es un verdadero milagro.
Es un verdadero milagro,
claro,
sí, porque
claro,
hay muy poco que todavía conservan y enseñan la lengua. Nosotros, por ejemplo, íbamos a dar una clase el año pasado acá con un profesor de la ciudad de Chubut. Y por la pandemia y eso se suspendió, porque nosotros en nuestra comunidad tenemos muchos chicos jóvenes, tenemos desde 4 años hasta los 21, que son jóvenes. Entonces, yo creo que se aprenda. Yo no tengo la capacidad como para enseñar.
Eso es.
Me falta mucho. Por el conocimiento obligado que hemos vivido parte de nuestra vida, ¿no? Porque decir que era indígena era un delito antes.
Claro.
Que no se pierda.
Eso es.
No se va a perder, porque no se perdió en la época en que éramos castigados y ignorados totalmente. Y bueno, ahora menos, que tenemos un poco más de llegada a la comunidad, digamos, a los pueblos occidental, así
bien,
que bueno, no se va a perder.
Santos, también parte de la cultura es la cocina, es la comida. Yo escuché hablar de una comida que ustedes hacen allí que se llama curanto, pero no tengo idea de cómo se hace. ¿Vos podés explicarme un poquito?
Sí, mira, el curanto es una... Eso, la comida tradicional mapuche, digamos.
Ese
fue creada en la isla de Chiloé, viene desde allá.
Ajá.
Lo que pasa es que después lo fueron adaptando a distintas comunidades y hoy ya pasa a ser hasta algo normal.
¿Y qué ingredientes tiene esa comida?
Esto lo hace de acuerdo a lo que vos tengas.
Sí, okay.
Eso a gusto.
Está bien, pero por ejemplo, tengo carne de vaca, ¿sirve?
Sí, todo sirve.
Todo sirve.
Vos tenés carne de vaca, quería hacer un vacío, un costillar.
Bueno.
Lo único que tenés que hacer es calcular, porque se hace sobre un hoyo, se escarba un pozo, digamos.
A ver, espera. ¿Primero hago un pozo para cocinarlo?
Sí, se hace se hace con la naturaleza, con la tierra.
O sea, muy bien. Hago un pozo. ¿De qué profundidad, más o menos? ¿50 centímetros?
No, 50 centímetros, 40.
Bueno.
Sí.
¿Y ese pozo lo tengo que forrar con algo o va la tierra así como está?
No. Eso le tenés que poner piedra bocha, le decimos, la piedra redonda esa.
Ah, la bola, sí, la piedra bola. Sí, bueno,
la bola.
Bochas, está bien. Bueno, ¿qué?
Primero le pones la leña abajo, en el fondo, hace el pozo, pone la leña.
A ver. Espera un poquito. Primero hago el pozo. Revisto el pozo con piedra bola.
No, con leña.
Antes de la tierra, digamos. Yo hago el pozo, me queda la tierra. ¿Pongo la piedra bola primero ahí abajo?
No, la leña primero.
La leña primero, muy bien.
La leña, claro. Lo cubrí el fondo del pozo con leña.
Sí, listo.
O carbón, lo que sea. Y le manda la piedra arriba.
Ah.
La piedra tiene que quedar más o menos a nivel para que
ahí está.
No se derrame la grasa para el,
listo,
que no salga del
sí. O
del
sea que
recipiente,
el,
digamos,
el pozo que hice lo relleno con leña y después que quede a nivel del piso piedra bola.
Exacto.
Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Prendo el fuego.
Prende el fuego, sí. Que se calienten las piedras lo máximo que se pueda.
Ah, mira, ahora sí vamos.
Sí.
Claro. Este es un invento que se ha hecho porque justamente en esa parte del país hay viento permanentemente. Entonces, la manera que tenés es de hacer una especie de hornito.
Claro, eso exactamente. Es. Exactamente.
Es. Bueno.
Si no tenés un reparo adecuado, tenés que buscártelo.
Claro. Bueno,
uno,
y entonces lo que vos tenés para cocinar, carne, verdura, lo que sea, lo ponés en una asadera y la ponés arriba de las piedras.
Claro, arriba de la piedra.
Sí.
Esto no tiene de poder poner la carne, o sea, un vacío, un costillar de vaca, lo que sea,
lo
un
que
lechón.
Sea. Sí.
Y sí, chorizo, sí. Lo que tenga, ¿viste?
Bueno.
Y de acuerdo a la cantidad de gente.
Bueno.
Y después ya lo cubrí con... Bueno, acá lo que tenemos es repollo, con hoja de repollo, todo lo cubrí, arriba le pones papa.
Ah, mira.
Todo el condimento que quieras.
Sí.
Es algo natural, o sea, es normal la cocción, ¿viste?
Ok, o sea que eso queda al aire o tiene otra cobertura más.
No, eso tiene que ir tapado, pues si no da calor se sale.
Bueno, espérate un poquitito. Entonces, una vez que hice todo lo que describí, necesito poner una chapa arriba de todo eso.
Claro. Tenés que poner todo lo que vas a comer, la carne, todo.
Sí.
Y arriba la boca del pozo, digamos, el hoyo va tapado. Tiene que ir tapado porque si no el aire se lo lleva.
Claro, muy bien.
Se lleva la calor. Entonces vos lo cubrís con una chapa y si es necesario le haces un jueguito arriba.
Espera un poquito porque... No, claro, si es necesario le haces un fueguito arriba. Lo que terminás haciendo es una especie de horno de campaña.
Exactamente.
Ahora entendí todo. Y ahí podés cocinar, digamos, no es importante lo que vos pongas porque podés poner cualquier cosa para cocinar. Puedes poner cordero, puedes poner cerdo, lo que sea, lo que tengas.
Lo que tengas, puedes poner pollo,
Bueno.
El límite, o sea, no tiene.
Porque
esto original.
Ajá. Y ahí se me cortó la comunicación con Puerto Deseado, claro. A ver, vivimos acá. Vivimos acá y tenemos las comunicaciones que tenemos y los teléfonos que tenemos, y entonces en lugar de renegar, lo que tenemos que hacer es, bueno, aceptar, ir despacito haciendo un poco de presión para que la cosa mejore, como todo en la vida. Pero esto no es un primer mundo, no sé si se han dado cuenta. Aquellos que quieren inventarse un primer mundo, que lo hagan. Pero esto es así, se cortó la comunicación, pero ya estábamos medio como redondeando el tema del curanto, ¿no? Que en realidad es un modo de cocción. Eso de poner esa chapa ahí arribita y encender otro fuego, me arma como un horno. Y la verdad es que como está a ras de tierra, evita que los vientos enfríen ese horno, que debe ser una manera interesante de cocinar en función del clima que tenés. Esto. Bueno, el Lonco Santos Piutrillán en Puerto Deseado, Santa Cruz, el Curanto, ¿dónde? ¿Y dónde va a ser? Acá, en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Buen día, Quique, buen día a la gente de Estudio País. Desde Santiago del Estero te saluda un amigo, Omar Estanciero. Nos encontramos en estos momentos en Plaza Libertad, la plaza mayor de la Madre de Ciudades.
¡Allá va la otra!
Desde aquí y para toda tu audiencia te voy a estar contando las principales noticias que acontecen en nuestra provincia. A pesar de la pandemia, la ciudad madre de ciudades no descansa. Desde aquí justamente te voy a estar comentando un poco de las actividades culturales que se han reactivado hace muy poco tiempo y también cómo se está trabajando con la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero.
La radio pública. Las cosas que nos unen.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 28 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Estudio País, desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Bueno, ¿cómo la están pasando? No, no digan nada. Hay que preguntar eso. Sabrosa, sabrosa, sabrosa. con algunos otros oyentes que, no sé, enviaron mensajes por el WhatsApp 351-76-45061, en Facebook dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos arroba nacional AM870, también podés escribir al mail Estudio País Nacional @gmail.com. María Rodríguez desde Lago Puelo, Chubut, hola Quique, en la comarca nos azotan los incendios. Los de esta semana fueron varios focos simultáneos en barrios populares, totalmente programado. ¿Por qué? ¿Será que quieren la zona despejada de pobrerío o gente medio pelo en un lugar tan rico? ¿Será que quieren la cancha libre de quienes se oponen para imponer de una vez la mega minería? Acá está la expresión limpiar el campo de indios. Para los capitales transnacionales, hoy todos somos indios que molestamos. Amamos este lugar, lo defendemos y preguntamos. Juan Tetamanti desde Rosario, Santa Fe, hola Quique, sos un genio, cómo te extrañé, hace varios sábados no te escuchaba, claro que sos el señor radio. Bueno, como dijo Luciana en el programa anterior, a las fuentes, abrazo grande, dice Juan. Luis Fernández desde Campana, Buenos Aires, estoy llorando, bolú, de risa, ojalá todas las mañanas fueran así, gracias. Norberto Amat desde Mataderos Cava, mira aquí que no sé si fue el gordo Luis el que se mandó la jarra de blanco o vos que te la mandaste de desayuno, pero que me hiciste de risa, no tengas duda. Yo leo lo que está, porque si ponen cagar de risa, yo digo cagar de risa, pero como no se animan, me quiero matar, pero que me hiciste cagar de risa, no tengas dudas. Abrazo y gracias por hacernos felices los sábados. La que te mandaste es una digna de Hugo Guerrero Martínez. Gerardo Castaño, desde Buenos Aires, me pasó lo mismo cuando leí el cuento, me mata Fontana Rosa, me mata. Karina Maynett, desde Córdoba, ja, 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 ja. Terminamos tentadas también con mi mamá, ella en Escobar, Buenos Aires, y yo en Córdoba, escuchándote, tratando de leer el cuento de Fontana Rosa. ¿Qué más? Norberto Castelo, desde Escobar, Buenos Aires. Gracias, Quique, por haberme hecho empezar el día riéndome. Raúl y Mabel, desde el Abasto, Rosario, Santa Fe. Hola, Quique, buen día, excelente comienzo. Gracias por tanta riqueza literaria humorística. Además, sabés cambiar el clima amargo que estamos viviendo. Felicitaciones para el negro y también para vos. Laura Russo, desde Carlos Paz, Córdoba. Hola, Quique, buen día. Te cuento que morí de envidia cuando vi tu avance publicitario. Sí, me mataron esos tomates. Ah, bueno, explico. Hicimos un avance publicitario porque el miércoles que viene recomienza el otro programa que tengo yo por las redes, que es El Desconcierto. Se los ve, sigue hablando de los tomates, como los de mi infancia. ¡Wow! Se ven de verdad, ricos, sabrosos, con gusto a tomate, nada más y nada menos. Sé que hay temas más importantes, pero en fin, abrazos. Griselda Maldonado, desde Rosario, Santa Fe. Buen día, Quique, eso necesitaba, que nos hicieras cag de risa. Gracias. Oye, que me hacen reír. ¿Por qué no pone? Pero escúchame, Jorge Irasca, desde Carlos Paz, Córdoba. Hola, Quique. Te envío unas fotos de una réplica de una pistola militar norteamericana, Harper's Ferry, de 1807. La primera pistola militar fabricada en ese país. La réplica es de Osvaldo Gatto. Tiene una piedra de los ríos serranos de acá. Y anda fenómeno. Abrazo. Siempre te escucho, dice Jorge. Zulema Fernández, desde Chipoleti, Río Negro. Casi la totalidad de las esculturas griegas de la antigüedad clásica las conocemos por las minuciosas y apasionadas réplicas romanas. Muy bueno este dato, me quiero matar. Sí, repito, casi la totalidad de las esculturas griegas, pone entre comillas, de la antigüedad clásica, las conocemos por las minuciosas y apasionadas réplicas romanas. Me encantó la nota con Gatto, es un fanático difusor de la historia. Hay que estar muy seguro de sí mismo para poner el ego al servicio de. Mis respetos a él y a vos por la nota. Espérate, porque antes de irme a Santiago del Estero, me había guardado por acá un casetito que me enviaron de un sello que acá figura como Polygram, pero me parece que hoy en día es BMR o algo así. Me mandaron la portada de un cassette de Blas Martínez Riera. Y bueno, saqué un temita de ahí, de ese cassette, que está transcripto. Y ahora lo tengo, por supuesto, en digital. Sí, no, es que por ahí me distraigo, lo estoy buscando, ¿viste? Bueno, aguantame un cachito. ¡Soltá la colonia, Blasito Martínez Riera! Es de Tránsito Cocomarola, la colonia. Qué bonito. Muy buen sonido la transcripción, ¿eh?
Un ser humano que transitó por esta vida terrena.
Tránsito.
Se llamó Mario del Tránsito Cocomarola. Lo identificaron como el Taita del chamamé. Coco, todos los que estamos en este oficio, en especial dos reliquias vivas, lleno de paisaje y hechizo, Isaaco Abibol y Damasio Esquivel, te agradecemos por todo lo que has significado con tu bandoneón. Que Dios, el bien de tu paz, te guarde en el lugar que mereces.
Escuchaste a Blasito Martínez Riera. El tema es La Colonia, de Don Tránsito Cocomarola. Y ahora, vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Acá tengo el mapa de la provincia de Santiago del Estero, sí señor. La ubicación, Santiago limita al norte con Salta y el Chaco. Al este nuevamente con el Chaco y también con Santa Fe. Al sur Santiago limita con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Por eso estoy cerca de Santiago del Estero, estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, muy cerca de la provincia. Orígenes de la provincia de Santiago del Estero. Desde antes de los españoles, el territorio de Santiago está habitado por los muchos pueblos, entre ellos los tonocotés, mocovíes, sanavirones, lee bien, y huichís. Santiago cuenta con una población, vamos a redondear como siempre, un millón de habitantes. Dale, negociamos. Sí, hago un zoomcito y me voy a Santiago del Estero, ciudad. Ahí veo que está, de la banda hasta Santiago, hay un puente que cruzar, no le empines mucho al trago porque puedes resbalar. Está el famoso puente carretero que ha sido víctima, entre comillas, de decenas de chacareras. Se le ha cantado a Santiago del Estero, a la banda y a ese puente carretero hasta el cansancio. Bueno, esto que canturreaba yo recién, es una chacarera que se llama De Mis Pagos y es de Julio Argentino Jerez. A veces si buscas los autores en internet, se me van perdiendo algunos autores. Entonces, por ejemplo, ponen De Mis Pagos, Los Chalchaleros. Los Chalchaleros quizá la cantaron y la grabaron, pero el autor a veces desaparece, Julio Argentino Jerez. Bueno, estoy en la ciudad de Santiago del Estero, en el territorio en donde se encuentra hoy la ciudad. El pueblo tonocotés practicaba la agricultura en una depresión que estaba paralela al río Dulce, del cual sacaban el agua para regar por inundación. Separadas por el puente carretero, Santiago del Estero y la banda conforman el principal aglomerado urbano de la provincia, con más de 350.000 habitantes. LRA21, AM1130, FM98.5, Santiago del Estero. Ahí está, creo, Omar Estanciero. Omar, ¿estás por ahí?
¿Cómo le va, mi amigo Quique? Aquí estamos.
Bueno.
Muy bien, desde Santiago del Estero.
Muy bien. ¿Nacido y criado en Santiago del Estero, che?
Así es, nacido y criado en Santiago del Estero, capital, madre de ciudades.
Sí.
Orgulloso. Ajá. De vivir aquí en mi provincia.
Muy bien. ¿Y bien educado o mal educado?
Las dos cosas.
Esa me gustó. Depende de para qué, dice el tipo.
Exactamente. A los salteños no hacen la mala fama de que nos gusta guitarrear, el folclore,
sí, sí.
Andar siempre de farra, como dirían los folcloristas.
Sí.
Y eso es verdad, ¿no?
No,
es
claro, verdad. Claro. ¿Por qué mala fama? A ver, ¿qué tiene de mal?
Así nos ven afuera, pero aquí lo vemos como algo
sí.
Hermoso, lindo de compartir. Uno
sí.
También se tiene que recrear el espíritu también, ¿no?
Sí, señor. Y disfrutar de la vida como se pueda, como se quiera y como se debe. No sé.
Sí, totalmente. Y a pesar de estar viviendo en un contexto difícil, de lo
claro,
que es la pandemia,
claro.
Todos nos adaptamos como podemos.
Sí.
Y a Dios gracias, uno tiene que reconocer que, en mi caso, por ejemplo, como mucha otra gente que se la rebusca en su vida diaria, trabajando,
sí,
haciendo sus cosas, ¿no? Lo que cada uno sabe hacer y cuidándonos entre todos, sobre todo eso.
Muy bien, muy bien. ¿Estás estudiando?
Sí, estoy estudiando la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué laburo haces en LRA21?
Soy mobilero.
Ajá.
En Radio Nacional del Santiago del Estero y estoy todas las mañanas de 7:30 a 13 horas
sí.
Con toda la información que acontece en la provincia.
Eso es. Che, ¿y dependen mucho de las noticias que llegan de Buenos Aires o intentan cierta independencia?
La verdad, sí, se intenta cierta independencia. Uno trata de ser más localista,
claro.
Contar la realidad que acontece
sí.
En su tierra natal, aquí sí. En Santiago. Bueno, la gente está muy enganchada con Radio Nacional, así que tratamos de mantenerlas
qué
informadas
bueno.
De todo lo que pasa, ¿no? Ustedes
sí.
Saben que hay temáticas de interés general, todo el mundo está atento con lo que ocurre con esta pandemia.
Ahí está.
Así que estamos siempre tratando de informar aspectos relacionados a la salud, la política, la vida diaria, lo que sucede en la calle, ¿no?
Así claro,
que,
claro.
Por suerte, bueno, mucha gente siempre está enganchada a la magia de la radio.
Sí, y ya que la mentaste, háblame del tema COVID-19, ¿cómo está la situación allí?
Mira, hay datos de todo tipo en cuanto al comportamiento, sobre todo de la sociedad. Se puede decir que en gran medida los santiagueños están respetando el protocolo a pesar de algunas situaciones que, bueno, que preocupan las cuestiones relacionadas a las fiestas clandestinas, sí, que cada tanto sí se detectan y rápidamente actúa la policía,
sí,
pero en sí lo que vemos ahora en cuanto a información es la vacunación que se está realizando, ya se ha concluido con todo el personal de salud y las fuerzas de seguridad.
Ah, mira, bueno.
Que fueron, bueno, obviamente los más expuestos ante la pandemia.
Sí, seguro.
Se está avanzando con los mayores de 70 años,
ajá,
residentes en Capital, Banda
muy bien
y el interior, sí, y bueno, y en estos momentos se sigue trabajando con la campaña de vacunación del personal docente y no docente, teniendo en cuenta que el próximo lunes 15 de marzo arranca lo que es la presencialidad en las escuelas de gestión pública y privada municipal aquí en Santiago.
Con protocolos, ¿verdad?
Totalmente, protocolos, las famosas burbujas que ya se está aplicando en las aulas. Y bueno, creo que va a ser un regreso paulatino, va a estar realizándose lo que es la modalidad mixta, que sería presencial y virtual.
Sí.
Así que creo que hay una gran expectativa en muchos papás y mamás por todo lo que va a acontecer en nuestra nueva normalidad que a todos los argentinos, bueno, nos atañe y
sí,
tenemos que adaptarnos y cumplir a rajatabla con lo que se indica en el marco de lo que es el protocolo.
Sí, el tema turismo en la provincia, ¿Cómo está? ¿Qué cosas hicieron para paliar justamente la falta de turismo? Contame de esto.
Sí, bueno, Santiago del Estero obviamente no ha estado ajena a la situación nacional y mundial.
Sí,
recién
claro,
desde el pasado 4 de diciembre la provincia volvió a recibir a los turistas en su territorio a través de un proceso gradual que afortunadamente ya hemos notado un poco más de presencia de turistas de distintas partes del país. De
sí
esta manera, podría decir que a medida que pasó el tiempo y dependiendo siempre de la situación epidemiológica, hubo mayor flexibilidad en lo que fue esta adaptación a la nueva normalidad que vive el país, y el público que visita la provincia es sobre todo aquel que apunta a un turismo alternativo.
Eso.
Evita los amontonamientos,
claro,
por
claro
eso es que se ofrecen, bueno, distintos atractivos en espacios abiertos relacionados sobre todo con la cultura,
sí, claro,
la tradición, combinado todo esto con la infraestructura antigua y moderna que tiene Santiago, porque esto hay que reconocerlo, una ciudad como la Terma de Riondo ha experimentado una importante inversión de obras de infraestructura, sobre todo deportiva, como el Autódromo Provincial,
sí,
la cancha de golf,
sí,
que seguramente en los próximos días va a contar con algunas actividades deportivas. Además, digo esto de las aguas termales, hay otros atractivos que de a poco la gente va conociendo, ¿no? Seguramente
sí
más adelante vamos a tener ya fechas confirmadas, como es el gran evento deportivo del MotoGP.
Ajá.
Es el gran premio del motociclismo internacional. Ustedes saben que las grandes figuras de esta disciplina deportiva han estado pisando suelo santiagueño.
Sí.
Y yo podría decirte que años anteriores era impresionante, bueno, la capacidad hotelera obviamente al 100%
obvio,
colmada.
Obvio.
Y lo lindo de esto es que es un impacto que el turismo deja reflejado en otras provincias del norte argentino. Tucumán, Salta, la misma Córdoba se ve beneficiada con su capacidad hotelera también colmada, ¿no? Y esto es lo bueno para resaltar, que es un impacto económico que se ven beneficiados grandes empresas, emprendedores, la sociedad en general. Esto es a lo que yo aspiro. Ojalá podamos en poco tiempo volver a recuperar estos eventos internacionales que ha sido característica en los últimos años en las Termas de Río Hondo, incluso
bueno, ahí,
con la cancha de golf.
En las Termas de Río Hondo, en el circuito, hubo un incendio hace poco.
Hubo un incendio hace poco. La Cámara Empresaria Argentina, en conjunto con el gobierno de la provincia, anunció que se iba a poner en marcha lo que es la refacción, que va a llevar mucho tiempo seguramente.
Sí,
ojalá antes de fin de año podamos tener recuperado en su plenitud el autódromo. Todavía te comento que se desconocen las causas de este incendio, pero ha sido de grandes proporciones y se ha dañado gran parte de lo que es el área de prensa.
¿Y se sospecha que ha sido intencional?
Hay versiones de todo tipo.
Ah, okay.
Sí, hay versiones de todo tipo, circulan en las redes, muchos rumores, pero nunca se terminó de comprobar. Lo importante aquí es que el gobierno ha dado la tranquilidad, sobre todo a aquellos que aman el deporte,
sí.
Tanto el motociclismo, el automovilismo, también el TC, hemos tenido la competencia desde el Autódromo de la Serma, así que todos estamos expectantes que en muy poco tiempo se lo pueda dejar de primera al autódromo como lo fue siempre, y en pocos meses volvamos a tener, bueno, distintas competencias también, está el Museo del Automóvil, donde ahí pueden encontrar varias joyas, vehículos de época, autos y motos también, bueno, hay un museo interactivo también, se puede disfrutar muchísimas cosas en las termas de Riondo, además de eventos culturales, de teatro. Hace poco te comento que la actividad más fuerte que tuvo las termas de Riondo tuvo que ver con el corso municipal, que se realizó, por suerte, con muy buena presencia turística y para destacar el distanciamiento social que mantuvo la gente. Hubo un control muy estricto por parte del personal municipal para que la situación, bueno, no se vea desmedida y todos puedan disfrutar la circulación de las carrozas, los atuendos típicos de la región del norte. Así que se ha vivido, para lo que fue fines de febrero, principios de marzo, la verdad, una muy buena ocupación y de hoteles en la ciudad, y ojalá esto se pueda volver a repetir.
Háblame del Madre de Ciudades, estadio deportivo. ¿Es cierto que tiene capacidad para 50.000 butacas?
30.000 personas.
Yo estoy exagerando. No, claro, yo estoy...
De todas formas, bueno.
No, ¿sabés qué? Juancito es. Juancito que siempre está agrandado siempre con todo. Dice, bueno, el estadio tiene 50.000 butacas, vamos a decir. Bueno, tiene 30.000.
Exactamente, 30.000, bueno, que es un...
No, es un disparate igual, es un disparate igual. Bueno, ese estadio ya está inaugurado.
Sí, está inaugurado. La semana pasada, justamente el día jueves, estuvo presente en Santiago del Estero acompañando al gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora. El presidente Alberto Fernández, junto a gran parte de su comitiva, estuvieron realizando, bueno, un recorrido por el estadio, el corte de cintas, la inauguración. Tiene un pórtico tremendo con una imagen de Diego Maradona alzando la Copa del Mundo de 1986.
Qué bueno.
Si ustedes vieran lo que son a través de las imágenes, bueno, es de película, realmente es un estadio moderno, con última tecnología de punta, y su nombre, Madre de Ciudades, se debe justamente a la calificación que recibe la propia ciudad de Santiago del Estero, que fue fundada en 1553, siendo la más antigua del país. Recordemos que, bueno, Buenos Aires tuvo una segunda fundación en 1580, y después siguió, bueno, la campaña de los españoles fundando otras provincias como San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, pero bueno, justamente esta denominación de Madre de Ciudades justamente alude a todo esto y representa a Santiago del Estero en historia, en tradición, en cultura. Y creo que un estadio de fútbol con estas características engalana mucho, no solo a Santiago, sino toda la región. Siempre que hablo de Santiago, hablo de lo que es el gran norte argentino.
Sí, cuando la pandemia, no sé si desaparece o por lo menos afloje, también se puede usar el estadio con semejante cantidad de personas que pueden entrar para otras cuestiones, que no sean simplemente fútbol.
Exactamente, uno siempre piensa, a lo mejor algún recital.
Claro, a esto me refería. Bueno,
claro.
Omar Estanciero, ¿qué más? ¿Qué es esto de el Canal de la Patria? Porque me dijiste que había estado el Presi por ahí y que se habían firmado algunos convenios. ¿Qué es el Canal de la Patria?
El Canal de la Patria es una obra de infraestructura hídrica muy anhelada para Santiago del Estero. Es un territorio bastante grande. No llegamos al millón de habitantes, pero aún así... Santiago tiene muchas zonas rurales que son aisladas de lo que son los grandes centros urbanos, que es Capital y Banda.
Eso es.
Pero la zona rural es una zona de mucho trabajo productivo, la zona noreste concretamente. Y esa obra hídrica que ya está puesta en marcha y va a llevar un tiempo de ejecución, posiblemente 2 años como se prevé en los plazos de la obra, va a tener un alto impacto para lo que es el consumo de agua potable para las personas de la región y también para la producción. Hablamos de consumo animal y para el riego de zonas productivas.
Ubícame, Omar, la zona respecto del mapa departamento provincial.
Alberdi.
¿Dónde está?
Departamento,
¿dónde está?
Departamento Alberdi, zona noreste de la provincia, al límite con Chaco y la zona de Santa Fe, también Salta, toda esa región se va a ver beneficiada.
¿Dónde está Monte Quemado, por ejemplo?
Claro, también es una zona de influencia muy importante en la región. La ciudad de Monte Quemado.
Bueno, esperemos que se cumpla con el plazo y en 2 años toda esa zona pueda tener agua para el consumo humano y también para el riego, me imagino.
Sí, y una de las cuestiones a tener en cuenta, que el mismo presidente lo resaltaba aquí junto con el gobernador, en pleno siglo XXI tenemos problemas de agua potable en la Argentina.
Eso es.
Y es una gran deuda histórica de varios gobiernos a lo largo de la historia, hablar de que hay zonas del país que todavía no tienen acceso al agua potable,
claro,
y que deben caminar miles de varios kilómetros.
Sí.
Es una situación que angustia mucho. Conocerla. En esa zona, monte adentro, los pobladores saben muy bien lo que es vivir sin agua, sin otros recursos, y que el Estado, nacional y provincial, pueda responder con obras es muy valioso, ¿no?
Claro.
Creo que nunca es tarde para que se pueda dar una respuesta y en poco tiempo se pueda cristalizar una obra que va a generar un gran beneficio.
Maravilla. Sí, al margen de eso, me parece que se firmó algo para la recuperación del viejo hotel Termas en Río Hondo.
Sí, es el Hotel Italia, que es un antiguo predio de aproximadamente una manzana, y un anteproyecto en realidad gastronómico, cultural, para una zona también productiva. Te comento que el chivito es una de las delicias gastronómicas
de la
zona de Rion.
Pero claro.
Además de otros productos típicos de la región, ¿no? Sean dulces o salados, o la combinación misma de los gustos. Pero hay un gran proyecto que está vinculado a lo que es la recuperación de ese viejo hotel, que es todo un símbolo para las termas de Río Hondo.
Claro.
Así que va a ser un proyecto de un circuito, más que nada relacionado a la gastronomía, a la cultura, como un paseo los turistas van a poder disfrutar, sentarse a degustar un plato típico de Santiago del Estero y también poder realizar compras, en fin, una variada gama de actividades que los turistas ya lo disfrutan en las termas, pero otro paseo más, un complejo gastronómico con muchas cosas para disfrutar.
Omar Estanciero, gracias por este ratito, esta pinturita, y cuando ya empecé a hablar del chivito, ya me tengo que ir a almorzar.
Sí, calambre, ¿no?
No, claro. Bueno, va un abrazo. Chivito, nunca cabrito, ¿no? Porque cabrito es en Córdoba.
También cabrito, sí.
También.
Pero también es cabrito, sí.
Bueno.
¿No? Si estamos un poquito influenciados todos, así que...
Te mando un abrazo grande, Omar. Gracias, Gracias.
Un abrazo grande, Guique, para vos y a toda la audiencia.
Muy bien. Lo escuchaste a Omar Estanciero, LRA 21, AM 1130 y FM 98.5, Santiago del Estero. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Mati Mormandi. Muy lindo. Me mandó una fotito chiquito Luciano Profili, laburante de ahí de la radio, que está escuchando con una Noblex 7 Mares y la tapa abiertita. ¡Opa! Pero es la Noblex 7 Mares solo AM, porque después vino una que tenía un botoncito y era también para escuchar FM. A los 94 años falleció este sábado Lou Ottens, ingeniero creador de la cinta del cassette, formato que hizo posible la masificación de discos y con el que incluso pudimos crear y grabar nuestras primeras listas de reproducción. Gracias infinitas por tanta música. Bueno, se fue el tipito. Esto me lo contó Osvaldo Gazzaniga, que como está el pedo... Me gusta material. Atento que se viene el pitilín. Pessoa, terminala.